El ser humano está perdiendo respeto por la moneda fiat, ¿no? El oro, la plata, el platino, el cobre, el paladio, los commodities están en máximos históricos. Pero es que la bolsa también está en máximos históricos. Obviamente, ¿eso por qué se produce? Porque hay un exceso de liquidez bestial.
Round 3 con Gustavo Martínez.
Hemos pasado de 15 trillones de dólares hasta los 22 trillones de dólares, que estamos hablando de un incremento de la oferta monetaria de casi un 50%, un 40%. Se han creado 7,5 trillones de dólares americanos en los últimos 4 o 5 años. Es que un billete de 50 euros no te dura nada. Mira, esta mañana me paro en una gasolinera y he pedido un sándwich mixto y un café, 10 euros. Lo hemos normalizado. O sea, la inflación es bestial. Y sobre todo, en los últimos 5 años, la pérdida de poder adquisitivo es brutal, con salarios reales estancados. Aquí esto es un tren de 4 vagones. La locomotora es el oro, el segundo vagón es la plata, el tercero es el platino y el cuarto es el paladio. Esto trasladado a una casa, supongamos que en una casa queremos distinguir los habitáculos en función de la comodidad. La casa sería la plata, el oro sería el salón, el platino sería la sala de estar y el paladio sería el cuarto baño.
Ha quedado espectacular.
La plata tiene una especie de lucha, porque por un lado tienes un componente de refugio que es el 30-35% y un 60% componente industrial. Por cada onza de oro hay en el mercado 100 contratos de papel que justifican 100 onzas de oro. Es decir, una a 100. Pero es que la de plata es una a 400.
Dios.
Se ha creado un montón de papel alrededor de la plata, como consecuencia de que, pues que ha sido un activo de muchísima especulación. La volatilidad de la plata es semejante a la de Bitcoin. La plata es de los elementos más manipulados que ha habido en el mercado.
Claro, la plata, como hemos visto, comprar la física tiene IVA, la exposición a plata, si tú ves esa oportunidad, ¿qué lo hace normalmente? ¿En plata, papel o te arriesgas a pagar el IVA para hacer una operación de ese estilo? La gran duda que le vendrá a la audiencia de cómo inviertes en plata.
Sí, tienes toda la razón.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Round 3 con Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo?
Round 3, pero como si fuera el primero. También estoy nervioso porque este estudio siempre impone. Luis, te ve mucha gente.
Qué va.
Y muy contento, sobre todo muy contento de volver a estar contigo y porque además siempre tenemos diálogos muy distendidos.
Bueno, y este también le adelanto a la audiencia. Vamos a hablar de la plata, vamos a hablar de otros metales, vamos a hablar del superciclo de commodities. O sea, vamos a hablar de cosas muy de actualidad que además están dando mucho que hablar. A mí hubo un momento en Twitter o en X en el que no paraba de aparecerme cosas sobre la plata. Y yo digo, vamos a ver, que no invierto en la plata, pero no paraba de salirme cosas sobre la plata. Y ya te escribí, digo, oye, tenemos que analizar esto bien, los short squeeze, qué está pasando con la banca, qué está pasando con todo ello. Además de también las commodities que estoy viendo a muchos analistas, entre ellos Michael Howell, que están muy con el superciclo, etcétera, igual que tú. Pero vamos a empezar por la base. Me gustaría que trabajáramos todo esto desde el inicio o desde por qué está pasando esto con estos activos. Y todo tiene mucha relación también con lo que sería a nivel macro, ¿no? Con el ciclo económico. ¿En qué fase del ciclo estamos entrando actualmente en 2026? Porque estamos grabando esto en enero de 2026. ¿Qué crees o en qué fase estamos del ciclo económico? Porque te lo decía antes off the record, que me cuesta ver el 2026. Creo que es uno de los años más complicados, bajo mi punto de vista. Otra gente que ha venido por aquí me dice que no es tan complicado. ¿Cómo lo ves tú?
Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me cuesta muchísimo ver la dirección del año 2026 y, de hecho, también out of record lo hablábamos, ¿no? Yo creo que si el 31 de diciembre del 2026 me dicen que el Standard & Poor's 500, hablamos del índice americano por ser el general, ha caído un 20%, me lo creo y no me sorprende. Si me dicen que ha subido un 20%, me lo creo y no me sorprende. Con lo cual, todos los escenarios los equipondero con igual probabilidad, porque realmente estoy como una especie de hormiga sin antenas con qué va a hacer el mercado a corto plazo. Es que puede pasar absolutamente de todo. Por un lado, tenemos que quiere favorecer políticas hiperexpansivas, como ya estamos viendo, que eso, en última instancia, pues favorece a las bolsas, como es lógico, porque son medidas ultra dovish, ¿no? Pero claro, estos beneficios se confunden si están creciendo de manera real o lo están haciendo de manera nominal, con lo cual están creciendo debido al efecto de la inflación, ¿no? Y esto puede ser también perjudicial a largo plazo y el mercado lo puede empezar a descontar, ¿no? Con lo cual podría poner más en valor lo que parece que está caro, ¿no? Que es el Standard Poor's 500. Entonces, cualquier escenario para mí es plausible y, por supuesto, no descartable. En el corto plazo, a largo plazo, más, pues tengo muy claro lo que va a pasar. Y por contestarte un poco, Luis, a lo que me preguntabas, yo creo que estamos, y lo digo de una manera completamente analítica, es decir, de introspección mía, que estamos al final de una fase del ciclo expansivo, ¿no? Este que se denomina en los ciclos pues una fase más cercana a la crisis, que es el punto de inflexión entre la expansión y entre la recesión. Uh-huh. No se entiende crisis como que todo va mal, ¿no? Desde el punto de vista de los ciclos se entiende como el punto de inflexión entre el cual cambia una fase de gradación de la liquidez a una fase ya un poco más de reajuste, ¿no? De la liquidez.
Uh-huh. Claro, se habla mucho de Wall Street, de Main Street, esto lo acuñó mucho Besant.
Sí.
El tema de que vamos a centrarnos en Main Street, no vamos a centrarnos en Wall Street. Claro, Wall Street lo que necesita es liquidez. Esa liquidez que está pululando por todo el mundo y que o se va a la parte financiera o se va a la parte de la economía real. Claro. Si eso se drena de la parte financiera a la parte real, habrá mayor inflación. Pero mayor inflación real, del día a día, ¿no? No mayor inflación monetaria, que también puede ser si luego al final le dan a la máquina. Pero estamos en una situación en la que... ¿Cómo se mira esto desde el lado de la inflación? Porque al final es la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. Sí. Al final es la parte de los activos refugio, la parte del valor de las materias primas... ¿Dónde se insufla esa liquidez o hacia dónde se dirige esa liquidez? ¿Cómo lo ves tú?
Pues igual que tú. O sea, creo que es que parece que estoy hablando yo. Vale. Quiero decir que para mí la piedra angular, lo has dicho tú. O sea, creo que, de hecho, muchas veces escucho analistas hablar de cosas que no son realmente importantes, ¿no? Bueno, pues como los crecimientos empresariales, los beneficios, lo que realmente importa hoy en día. No tanto las tensiones geopolíticas, como está viendo, que también son importantes, pero son elementos circunstanciales. Lo que más importa, lo que más debe de preocupar al mercado, lo que más te están avisando activos duros de ello, es el fenómeno de la inflación. Clarísimo, ¿no? El incremento de la oferta monetaria, Luis, todos sabemos cuál ha sido. En los últimos 5 años hemos pasado de 15 trillones de dólares, te lo digo de cabeza, igual me baila algún número, hasta los 22 sí. trillones de dólares, que estamos hablando de un incremento de la oferta monetaria de cuánto, de casi un 50%, un 40%. Estamos hablando de se han creado 7,5 trillones de dólares americanos en los últimos 4 o 5 años. Claro, eso al final, pues, si no tienes un respaldo, un espejo en forma de creación de bienes y servicios, al final cualquiera que no sepa de economía te puede decir, hombre, es que hay más billetes, ¿no? Persiguiendo bienes y servicios. Eso es una realidad como un templo. Antes que lo has mencionado a Howell, pues él siempre habla del ciclo de commodities como el exceso de dinero que se pega de golpe contra una oferta rígida, ¿no? Por eso los precios se incrementan de las materias primas. Pero en general lo que yo sí que veo es que, de hecho, Donald está acertando en las políticas que quiere hacer, obviamente para mantener el muerto vivo, digo, acertando como haría cualquier presidente de los Estados Unidos que tenga un poco de sentido común. Dice, vamos a ver, 38 billones de deuda, un déficit estructural que es crónico y que no puede ser refinanciado si no es con más impresión monetaria. Intereses de la deuda que están en más de un billón de dólares anuales que suponen el 50% del PIB, del déficit, que son entre 7-8% de déficit estructural, que son 2 billones de dólares. Todo esto, ¿cómo lo podemos pagar? Tengo que bajar los tipos de interés, sí o sí, porque es la única manera que yo tengo de salvarme. Y oye, este marrón que se ha iniciado en 1971 con el fin del Tratado de Bretton Woods, que se lo coma otro, ¿por qué me lo voy a comer yo siendo presidente de los Estados Unidos? ¿Por qué voy a decir a ser yo políticamente correcto o fiscalmente disciplinado? ¿Por qué? Si ningún presidente lo ha sido. Y además la ciudadanía no quiere eso realmente. La ciudadanía mundial quiere medidas populistas, quiere que el Estado le saque los problemas, quiere que el Estado le resuelva esos problemas que no puede o que nosotros defendemos que deben descansar sobre la responsabilidad individual. Y yo no tengo por qué comerme este marrón. Así que yo lo que veo que claramente, que es como hemos iniciado esta pregunta, es que el problema estructural se denomina inflación, ¿no?
Uh-huh. Claro, aquí es donde yo quiero ver más o menos qué hay detrás, porque Esto del juego de la liquidez, si va fluyendo de un lado a otro, tú has dicho que en los últimos 5 años ha incrementado casi el 50%, ¿no? Uh-huh. Claro, esa liquidez, tú también has estudiado escuela austriaca, igual que yo, hablábamos de los ciclos de, la degradación de la liquidez, uh-huh, etcétera, ¿no? Y yo analizando esto digo, es que tampoco hay una fase de degradación de la liquidez. Liquidez está. La cuestión, uh-huh, es que la liquidez está, se va moviendo de un, sí, lado a otro, ¿no? Es como la misma piscina, uh-huh, o no sé, la misma laguna que se va conectando una laguna a otra, ¿no? Claro, ahí es donde yo no encuentro muchas respuestas. Porque yo digo, vale, siempre hemos estudiado los ciclos desde un problema de liquidez. Uh-huh. Pero claro, no está habiendo. Hay liquidez. Hay liquidez, sí, en el sistema. Hay demasiada liquidez en comparación a lo que ha crecido la economía. Pero la situación es que se avecina la siguiente crisis, se avecina la siguiente tormenta, se avecina que va a haber defaults, se avecina que... Y sin embargo, los mercados los tenemos en máximos, el, sí, oro está en máximos, la plata está en máximos, lo único que no está en máximos es Bitcoin, ya lo recalcas tú en Twitter cada semana, pero es algo que me desconcierta bastante y no sé si es que ahí se está fraguando de que hay un shock, sí, o si tú ves que pueda haber un shock tipo 2008, o eso está muy alejado y al final es un shock mucho más pequeño que haya reajuste.
A ver, es que hemos tocado muchos palos. Yo,
sí,
yo,
perdona por la pregunta.
Sí, no, pero vamos, que son todos muy, están todos íntimamente ligados. Mm. Yo sí creo que hay una fase de degradación de la liquidez, o al menos sí que creo que la liquidez o el ser humano está perdiendo respeto por la moneda fiat, ¿no? Mm. De hecho, hay una parte del mercado, es que lo has dicho tú, dices, está el oro, la plata, el platino, el cobre, el paladio, los commodities están en máximos históricos, pero es que la bolsa también está en máximos históricos. Es decir, hay yo diría, una contraprestación de fuerzas que están claramente diciendo cosas que son distintas, ¿no?
Distintas.
Pero completamente diferentes. Sí, sí, o sea, sí, por un lado tenemos la aversión por el riesgo en máximos y por otro lado el apetito por el riesgo en máximos también. Sí, sí. Obviamente, ¿eso por qué se produce? Porque hay un exceso de liquidez bestial. Entonces, claro, tienes que cubrir absolutamente todas las patas. Tienes liquidez para aquellos que piensan que el mercado está muy caro y que es peligroso y que hay que refugiarse, commodities en máximos, y por otro lado los que dicen no, esto va a continuar la fiesta, no sé qué, y ya llegará, pues bueno, pero sigo invertido, ¿no? Y activos de riesgo en máximos, ¿no? Pero no solamente el Standard & Poor's 500, es que todas las bolsas, sí, sí, en, sí, Europa hemos vivido unas grandes subidas impresionantes, con un IBEX 35 que no había subido así en la historia, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay un panorama muy difícil de dilucidar, pero yo me inclino más por los que están comprando commodities. O sea, lo que está claro es que sí que hay una cosa evidente y es que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda fiat es palpable. Yo no, Luis, yo no me fío de los índices que nos cuentan, ¿no? O sea, cuando te viene el gobierno y te dice, no, bueno, es que el CPI este año ha sido, o este mes ha sido el 2,6% de inflación subyacente.
Hice cálculos y de oferta monetaria se habrán incrementado al 4%.
Sí.
En 2025, y no ha sido un año muy fuerte, al doble de lo que te están diciendo.
Y tú has hecho tus cálculos, quiero decir, ¿eh? Imagínate, sí. O sea, eso yo creo que como poco, y eso en un momento en el cual venimos de subir tipos de interés elevados,
sí, sí, sí,
donde los mercados te han puesto los tipos de interés muy elevados a largo plazo, con lo cual eso también ejerce un efecto contención frente a la inflación.
Que no están dándole a la máquina.
Exactamente.
O sea, el año que le den a la máquina, claro, si este no le están dando bien a la máquina y está el 4, imagínate el año que le den a la máquina.
Pero es que hay estudios en Estados Unidos muy, muy definidos que hablan de inflaciones del 10% anual, sí, ya. O sea, dicen, bueno, si no se hubiera modificado los términos en cómo se calcula la inflación una vez en 1980, otra vez en 1990, estaremos hablando de inflaciones del 10%, los, sí, cuales, sí, meten la vivienda, ya sabes.
Michael Saylor lo dice mucho. Michael, claro, Saylor dice, eso, que la inflación es el S&P 500.
Claro, pero sí, clarísimo. No, pero es que además
que la inflación es casi el S&P 500, o sea, que imagínate.
Sí, sí, de hecho yo creo que es una muy buena manera de verlo, ¿no? De cómo correlaciona la inflación así, ¿no?
Hablando del tema de inflación, el gran beneficiado, ya lo hemos dicho en un episodio anterior, ha sido el oro. Uh-huh. El oro el año pasado lo reventó. Pero a finales de año salió por ahí la plata, como loca, que ya estuvimos hablando también, sí, en el episodio anterior de la plata.
Sí, sí.
Pero vamos a hablar del oro y ahora le vamos a hacer una sección exclusivamente solo a la plata. ¿Cómo ves el oro para este 2026? ¿Tu tesis sigue siendo vigente? Mucha gente me ha preguntado si invertir en oro ahora que está en máximos, bueno, el sesgo de anclaje del, sí, desconocimiento, sí, lo de siempre. Pero ¿cómo lo ves tú la situación del oro en la actualidad?
A ver, es... es cierto, lo que es normal que la gente tenga un cierto respeto, ¿no?, a que el oro haya subido mucho, pero entonces esta gente nunca invierte en oro, porque ni había comprado antes cuando el oro estaba a 1.600, 1.700, olvidado por el mercado, que es una cuestión para profundizar, cómo es posible que un activo que lleva 5.000 años protegiendo al ser humano en escenarios de inflación y tal y cual, no haya sido demandado absolutamente nada por el mercado y de repente haya habido un descubrimiento de precios tan bestial como el que estamos viendo los tres últimos años. Y luego, por otro lado, pues dices, bueno, ahora que ha subido mucho, pues dejo de comprar. Entonces, ¿cuándo compras oro? Quiero decir, pero es que tú lo que estás haciendo es incurrir en un error clarísimo. Primero, sesgo de anclaje, y segundo, que te estás fijando en el precio. Es que olvídate del precio. O sea, céntrate en el valor, céntrate en la función que realiza ese activo que estás comprando. Igual que cuando compras una empresa, si te pones a mirar el precio, lo que vas a hacer es cometer un error, porque no estás mirando el valor, no estás mirando la capacidad que tiene esa empresa de generar flujos de caja futuros, ventas, un CEO que estructura todo, gente que va ahí a currar a ganarse un bonus, etcétera. Eso es lo que tienes que mirar. Pero si estás mirando todo el rato el precio, entonces te vas a volver loco. ¿Cuándo vas a invertir? Los que ahora están hablando a todo el mundo de burbuja. Pero llevan hablando de burbuja. Además, lo que más me choca, Luis, es que estamos hablando de analistas con nombre y apellidos y economistas con nombre y apellidos que hablan de burbuja en los metales preciosos. O sea, yo escucho eso, Luis, y digo, pero macho, ¿qué clase de analistas y economistas dicen esto? O sea, ¿tú te has parado a pensar lo que estás diciendo? O sea, ayer el oro te sube un 2,5% cuando sale Powell en la televisión en directo diciendo que está sufriendo presiones bestiales por los cuales Donald quiere quitarle de ahí para bajar los tipos de interés, que todo lo que está viniendo de las denuncias y tal es porque se quieren cargar a él, y de repente el oro sube un 2,5%. Y me dices que el oro es una burbuja. Pero, macho, sí, es clarísimo que está respondiendo por una cosa fundamental. O sea, primero tienes que tener claro cuál es el concepto de burbuja. O sea, una burbuja se produce porque algo sube sin ningún tipo de fundamento detrás y hay un desvío irracional entre precio y valor. Pero, ¿cuál es el desvío irracional de la subida del oro? Si estás dándote cuenta día a día que un billete de 50 euros vale lo mismo que un billete de 20 hace 5 años o 6. Y contra eso, como decía Howell, está chocando contra commodities, contra materias primas cuya oferta es completamente o cuasi completamente rígida. ¿Cómo puedes decir que el oro es una burbuja? ¿El oro es una burbuja? ¿La plata es una burbuja? ¿El platino es una burbuja? ¿El paladio es una burbuja? ¿El cobre es una burbuja? ¿No te das cuenta que estás errando en el análisis? La burbuja es la moneda fiat. Pues eso es, primero es el diagnóstico, Luis. Si tienes el diagnóstico incorrecto, nunca vas a entrar a comprar, porque es que ni siquiera sabes cómo funciona la commodity. Ha subido mucho. Bueno, ¿y qué? Eso no es una tesis de inversión. Ni que algo haya caído mucho significa que esté barato, ni que algo haya subido mucho significa que esté caro. Puede seguir subiendo, como pasó en el primer gran ciclo, que multiplicó por 25 o 26, o en el segundo gran ciclo, que multiplicó por 7. Y ahora que llevamos 1 por 2,5 desde los 1.600, bueno, vamos a ver cómo van evolucionando. Y si luego ahí llega el momento, porque claro, no, todas las tesis, Luis, no duran infinitamente. Y va a haber un momento en el cual habrá que deshacer posiciones de oro, plata y tal. Claro, pero ¿tú crees de verdad que este es el momento ahora simplemente basado en que ha subido mucho? Eso no tiene ningún tipo de fundamento detrás, ¿no?
Te quería preguntar por dos cosas que has dicho. La primera, por lo del superciclo del oro. Que nos explicaras un poco cuáles fueron los anteriores ciclos y por qué se desarrollaron. Y lo segundo, te quería preguntar también, este oro normalmente siempre está relacionado también con el gasto en defensa. Cuando hay mayor gasto en defensa, hay mayor tensión geopolítica y por lo tanto también eso viene de perlas a la revalorización del oro. Explícanos estos dos aspectos y si puede ser también un acicate para seguir subiendo el oro, que eso es impredecible. No somos pitonisos ninguno, pero bueno, para que más o menos nos podamos construir un poco la visión esta que está tan enrevesada.
No, bueno, no somos pitonisos ninguno, pero desde 1971 hasta ahora no para de subir el oro. Que cuando miramos espectros largos de tiempo, que es cuando hay que mirar el valor de las cosas realmente, pues te das cuenta de que eso no ha dejado de subir. Así que hay algo ahí, ¿no? Hay que intentar comprender al ser humano para saber por qué está subiendo, ¿no? Sí. Bueno, el primer gran ciclo del oro es el ciclo más revelador del oro, el que más información nos ha dado. Luego el segundo ciclo también da mucha información porque es una información un poco diferente, pero guardando similitudes, y el tercer gran ciclo en el que estamos actualmente también es un poco diferente, pero guardando similitudes. Pero todas tienen un origen en la causa, ¿no? Y ese es claramente la incertidumbre. El oro, lo has dicho tú, hay tensiones geopolíticas también, y eso hace subir. Es decir, hay un elemento claro, o digamos que su función principal es incertidumbre, protector de incertidumbre. Claro, la incertidumbre puede ser, puede venir por varias circunstancias, pero lo que es obvio y por lo que más se revaloriza el oro es porque protege contra una incertidumbre muy concreta, la incertidumbre monetaria. En 1971, cuando se pone fin al Tratado de Bretton Woods, la moneda fiat deja de tener los grilletes del oro, es decir, deja de estar vinculada a una commodity, con lo cual el político puede imprimir tanto como quiera. Es decir, lo que puede hacer el político es expropiarte o confiscarte, mejor dicho, robar tu propiedad privada de una manera sigilosa. La inflación es el mejor invento del ser humano desde el punto de vista delictivo, porque te permite robar sin que te des cuenta o prácticamente no te des cuenta y además puedes hacer populismo contra ese robo. Es decir, puedes decir que la culpa es del empresario que te ha subido los plátanos, ¿no? Y claro, el 80%, una gran parte de la población que ni siquiera sabe lo que es la inflación, traga con eso porque tiene una incultura financiera bestial. Entonces encuentra el político un arma bestial para poder perpetuarse en el poder a base de populismo, ¿no? Y incumplimiento de los contratos, que es en última instancia un default encubierto, que eso es la inflación. Entonces el primer gran ciclo, Nixon se da cuenta de esto y dice, mira, vamos a ver, si queremos crecer a lo bestia y perpetuarnos en el poder, pues tenemos que desligarnos del oro, porque es que si no, no vamos a poder endeudarnos tanto como queramos. Y ahora que tenemos la hegemonía mundial de dólares en el mundo y somos potencialmente universales, entonces vamos a quitarnos esta piedra de aquí que nos está condicionando mucho, ¿no? Y a partir de ahí, pues se inicia, te da toda la información. El oro pasa de $35 la onza en 1971 hasta los $850 la onza en 1980. En solo una década el oro hace un 2.600% o multiplica por 25 veces su valor. Y la moneda fiat se mete en una de las mayores inflaciones de la historia en Estados Unidos, con inflaciones del 14-15% anual y con tipos de interés que al final tienes que elevar porque te cargas el dólar de hasta el 20%. Con lo cual ahí ya tenemos la gran pista posterior para poder deducir que cuando el oro va a ser demandado más por el mercado, ¿no? Es obvio que lo que había en ese momento era una incertidumbre monetaria bestial. Mucha parte del mercado pensaba que el dólar se iba al carajo, ¿no? Y eso tuvieron que corregirlo con medidas hiperdrásticas. 1980, Luis, tú ya sabes, Volcker tuvo que subir los tipos de interés al 20%.
Lo hace ahora y
el sistema que lo hagan peta ahora. El sistema peta.
No, peta completamente. Peta. O sea, incluso con peta. El 10.
Es que incluso empresas que... Las únicas empresas que no petarían serían las que no tienen deuda.
Caja neta.
Caja neta, correcto. O sea, es decir, las empresas que son responsables financieramente.
Y claro, el siguiente ciclo, hubo otro también de revalorización del oro después. ¿Cuál fue?
El siguiente gran ciclo que se produce empieza en el año 1999, el año 2000. Vale. Y dura hasta el año 2012. Y también nos da muchísima información. El oro estaba en $270 en el año 2000 y se va hasta los 1.500, 1.600, multiplica por 7, mientras que el Standard & Poor's 500 permanece plano toda la década. O sea, en el año 2000 el Standard & Poor's 500 estaba igual que en el año 2010, con correcciones de un 50-60% en el año 2008, y el Nasdaq sufrió una corrección con la crisis de las dot.com del 80% en el año 2000 también, y el oro multiplicó por 7. Fíjate lo importante que es el rebalanceo de carteras midiendo la parte del ciclo en la que te encuentres. Y en el año 2000, ¿qué pasaba? Pues más de lo mismo, ¿no? Estaba Alan Greenspan de presidente de la Reserva Federal, que paradójicamente era un liberal, pero que por supuesto había mantenido los tipos ultra bajos con el fin de poder hacer crecer a la administración y al gobierno y al Estado, porque el Estado se perpetúa a base de generar inflación y de confiscar los ahorros de los ciudadanos sin que ellos todos se den cuenta, claro. Y claro, en el año 2000 pues el sistema otra vez se produce una inflación, se pierde el respeto por la liquidez, se pierde el respeto por el tipo de interés, se produce mal investment y se produce una mala asignación de los recursos, que lleva consecuentemente a formar una de las mayores burbujas que ha vivido el ser humano, que es la burbuja de las dot.com, también atraídos por una narrativa muy potente, que era la narrativa de Internet, de la revolución tecnológica, que ahora, con la inteligencia artificial, se vuelve a dar. O sea, al margen de que las empresas productoras de inteligencia artificial están creando más beneficios y obviamente...
Y los múltiplos no están.
Aunque hay algunas que sí, porque Cisco cotizaba ahí unos niveles altísimos, Microsoft también, pero es bien cierto que hay unos... Se guardan las distancias, es decir...
Pero ahora que puede llegar.
El mercado está caro.
Que 2026 puede llegar, sí, a lo mejor, y hacer lo que estábamos hablando, que a lo mejor no es un 20... O cae un 20 o sube un 50. Es decir,
sí, con
esto de batir los resultados a corto plazo, las expectativas se pueden ir por las nubes, la IA se puede convertir en el siguiente internet de la .com y se puede estirar más y cumplir a rajatabla ese ciclo del oro que estábamos viviendo anteriormente.
Desde luego, es un ciclo fascinante el que estamos viviendo. O sea, desde todos los puntos de vista. Incluso a mí me han dicho algún empresario que le da miedo, ¿no? El ciclo. Pero yo digo, hombre, diviértete, joder. Si nosotros tenemos la capacidad, afortunadamente, de poder protegernos frente a esto, incluso enriquecernos, ¿no? Todo el que lleve oro, pues está enriqueciéndose a saco, ¿no? Ya que nosotros comprendemos cómo funcionan los mercados y el ser humano, pues vamos a entretenernos viendo todo lo que pasa, ¿no? Pero lo que sí que yo veo claramente es que los mercados ahora mismo pues están a plus 500 destacado, pero también hay que tener cuidado porque en el año 2020 el forward PER era de 25, es decir, teníamos un PER elevado en función de los beneficios que se esperaban al año siguiente, y hoy el PER, forward PER sigue siendo 25 después de 5 años con un crecimiento del Standard & Poor's 500 de más de un 80%, con lo cual los que en el año 2020 el mercado estaba caro, pero tenían razón ellos porque tampoco el múltiplo se ha elevado demasiado. Es decir, dicho de otra manera, el PER o el precio ha sido justificado por beneficios empresariales posteriores. Yo en el 2020 pensaba que el mercado estaba caro, con lo cual me equivoqué. Si hubiera comprado Standard & Poor's 500...
Porque bueno, el crecimiento acompañó. El fundamental es crecieron.
Claro. Entonces no hay
A lo que proyectaba ese 25 veces beneficios.
Por tanto, ya descartamos el tema burbuja. Ya no hay burbuja. Puede ser que algunas compañías estén en burbuja, pero es obvio que no hay una burbuja en el Standard & Poor's 500. ¿Que el mercado está caro? Sí. Pero... ojo, porque los próximos 5 años puede seguir creciendo como lo ha hecho los 5 años anteriores. Si siguen creciendo las empresas al 20-25%, ahora mismo el forward PER, lo estaba viendo yo el otro día en una tabla muy interesante de Wisdom Tree, y decía que el forward PER, si no mal me equivoco, te lo digo de memoria, estaba en...
25 veces.
Sí, entre 25 y 28 veces beneficios. Teniendo en cuenta 25-28 veces beneficios, teniendo en cuenta un crecimiento... el año que viene de un 25% en general de las 7 magníficas, con crecimientos de Nvidia de más de un 70% anual.
Es que respeta eso, es que yo lo veo y a mí me acojona eso, o sea, te lo digo en serio. Y mira que por otro lado yo estoy leyendo un montón de inteligencia artificial, me estoy dando cuenta de que es una barbaridad, están sacando ciertas cosas que elevan la productividad al exceso, pero claro... sí, te compro toda la tesis, pero quiero ir piano, porque es que es una cosa que se va de locos. O sea, que te digan que una compañía que es una de las más grandes del mundo, la más grande, como es Nvidia, va a crecer al 70% de los beneficios.
Eso estás contando el mercado, ¿eh?
Ya, no.
Es bestial.
Si es así, ¿eh? Si tú lo ves y dices, madre mía, si es que. Y no solo este año, y al siguiente, siguiente.
El crecimiento, lo que está descontando el mercado ahora es que los próximos 5 años las FAN van a crecer un 25% anual.
Hostias.
Un 25% anual supone doblar tu capital cada 3 años y medio. Cada 3 años, con capitalización compuesta, la regla 71 entre 21, entre 5 te lo haces. O sea, quiero decir, Luis, muy bien, la narrativa de la IA te lo compro, lo acabas de decir tú, ¿no? Joder, hemos leído cosas que son bestiales, la productividad y tal igual. Pero es que la tesis de inversión no dejas ni un resquicio de fallo.
A la duda.
O sea, es que, ¿dónde estás cotizando el riesgo? ¿Dónde estás cotizando la duda? Si me estás diciendo que tienes que crecer al 25% beneficios, hice yo el otro día los cálculos, si creces al 18%
te
beneficios,
meten palo.
15%, 20% corrección. Creciendo al 15% de beneficios.
De 25 veces vas a 20 veces.
Pero es que creciendo al 15 o 18% de beneficios, la empresa lo está haciendo muy bien también.
Sí.
Y la empresa sigue siendo un pedazo de empresón, pero eso sí, un 30% más barata. Claro. Cuando tú ves esa tesis de inversión...
No sé qué año será en el que se pegue esa
claro,
leche.
Eso
no
va
sé
a pasar.
Si será 26, 27, 28, cuando tú le quieras...
Va a pasar.
O peor aún, que le den a la máquina del dinero a muerte.
Claro.
Y en ese momento se distorsione todavía todo más.
Claro.
Y lo que sea 25 se convierta en 30, 35, 40.
Claro.
Y ahí estamos en un 2000.
Claro. Fíjate, Luis, que acabas de darle la clave en una tecla, en un aspecto que para mí es fundamental. Que dices que le den a la máquina del dinero. Es decir, se dispare la inflación. Imagínate que se dispara la inflación, que es algo que en cualquier momento puede pasar. Es decir, pasemos del 2,6 de repente al 4%. Y los americanos, la Fed, da igual quién esté, se vea obligada a subir los tipos de interés. lo que estás haciendo es elevar el precio del futuro. Cuando tú subes los tipos de interés, el tipo de interés es el precio del tiempo, elevas el precio del futuro, elevas el precio de la producción alejada al tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Pues a todas las FAN, a todas las empresas que crecen, tienen deuda o que son tecnológicas, está reduciendo sus procesos de producción al mínimo, y eso produce un sell-off bestial, porque no hay intercambio intertemporal que equilibre el valor presente con el valor futuro, ¿no? Entonces, esa tesis de la que estamos hablando de las FAN y del Standard Poor's 500 actual pende de un hilo fino. Puede darse, sí, pero yo lo que veo es que el mercado no está cotizando el riesgo necesario. Deberías de bajar un poco el PER. Yo ahí lo que veo es un exceso de optimismo, de complacencia, que eso es peligroso, el ganar dinero fácil, tío. O sea, tú te metes en Twitter y no hay nadie que no haya hecho un 50%. Joder, se ha ganado un 50, un 60, qué fácil, no sé qué, metió dinero aquí, ganó tal. Eso siempre es el preludio de algo más, de un ajuste más fuerte. Yo no digo que estemos ahí, ¿vale? Pero por lo menos, macho, párate a pensarlo.
Para ganar en el mundo de la inversión, no solo debes invertir, sino que debes de invertir muy bien. Y la clave para reducir el riesgo y maximizar los retornos de tus inversiones es tener una cartera diversificada. En estos últimos años, con los constantes cambios en el mercado, diversificar se ha vuelto una necesidad. La realidad es que si solo inviertes en bolsa o en renta fija, tu estrategia está incompleta. Los grandes patrimonios han aprovechado durante décadas los activos alternativos como los fondos de private equity porque generan retornos superiores y son una excelente cobertura contra la volatilidad. El problema es que hasta ahora acceder a ellos era prácticamente imposible para un inversor individual. Pero eso ha cambiado. Crescenta ha roto esta barrera y es la primera gestora digital en España para invertir en fondos de capital privado, y su misión es clara: democratizar el private equity y hacerlo accesible a inversores minoristas y profesionales como tú desde tan solo 10.000 euros. ¿Cómo lo logran? Combinan la solidez de los mejores fondos internacionales con la agilidad de una plataforma líder digital, aportando así una inversión eficiente, ágil y transparente. Personalmente soy inversor de la plataforma y la verdad es que no puedo estar más contento con el servicio y la profesionalidad del equipo y con la diversificación que aporta este tipo de inversión a toda mi cartera. Así que ya sabes, si buscas crecimiento y diversificación, Crescenta puede ser tu aliado para conseguirlo. Visita el link de la descripción y del comentario fijado y empieza a invertir con Crescenta hoy mismo.
Yo voy con el pie bastante echado en 2026, porque ya me acuerdo que el año pasado tuvimos en marzo, con el tema de los aranceles, con el VIX por encima de 50 y una oportunidad bastante grande para el tema de índices que cayeron ahí momentáneamente. Sí, sí, sí. Puede pasar cualquier cosa y ojalá y no pase, pero que vamos, que en un principio a la audiencia que tenga un poco de liquidez y esté francotirador por lo que pueda pasar, porque tampoco son múltiplos que tú digas, buah, es que es una entrada bestial.
No, es que no hay margen de seguridad. No hay margen de seguridad, pero bueno, lo que pasó el año pasado fue un hecho aislado y coyuntural que bendito sea, ¿no? Es decir, eso nos permitió luego tener una rentabilidad de la leche, un tema político que se resuelve rápido. El problema es que venga algo estructuralmente pegadizo, ¿no? Como la inflación o algún tema mayor, ¿sabes? O una pérdida.
A mí el tema del cambio de la Reserva Federal, ahí es donde me tuerzo un poco, porque no sé si cuando haga el cambio de la Reserva Federal se bajan tipos. Claro, la implicación de que se bajen tipos de manera agresiva, está el sistema para que le bajen tipos de manera agresiva.
No está ni para tocarlos.
Sin que se vaya la inflación a las nubes.
En mi opinión, los tipos deberían de estar como están o más altos.
O sea, tú eres de la vertiente de Powell.
Pero vamos, de aquí a... Pero si es que, Luis, si es que no, un billete de 50 euros no te dura nada. O sea, es que un billete de 50 euros hoy en día... mira, esta mañana me paro en una gasolina, le pedí un sándwich mixto y un café, 10 euros. Ya lo hemos normalizado, eso lo hemos normalizado, pero es que son 1.600 de las antiguas pesetas.
Joder, 10 euros.
Con eso te ibas al cine, desayunabas y comías un día. O sea, la inflación es bestial. Y sobre todo, en los últimos 5 años, la pérdida de poder adquisitivo es brutal, con salarios reales estancados. Quiero decir que cuando tú percibes eso, tienes que ver la inflación como un problema que te está amenazando realmente. Entonces, si tú a eso le metes más inflación, que es bajar los tipos de interés, joder, pues es como intentar apagar el fuego con gasolina. Es que sabes que es un problema que se va a agravar. Pero es que el presidente de los Estados Unidos te está diciendo que vamos a ir a esa, vamos por ahí. Es que te está dando todos los tips para eso. Por eso el oro está donde está, porque dice, y las commodities en general. ¿Dónde está la burbuja en las commodities? ¿Dónde está la burbuja si todos los fundamentales apuntan a esa dirección?
No, no, y además que es que va, hay una lucha interna ahora mismo brutal, ya lo has visto con Powell, con las últimas declaraciones y tal, de que lo quieren encausar y,
sí, claro,
y
se lo quieren cargar.
Sí, sí, sí. Es,
se lo quieren cargar.
Está claro que se va, se le va a dar el dinero. Sí. Que me perdone la audiencia por la voz, que estoy intentando sobrevivir aquí a la entrevista. Pero que se va a ir a más.
Sí.
Y tiene una pinta de lo que está indicando los mercados.
Pero fíjate que
de protegerse.
Aquí
ante la incertidumbre, porque tienes incertidumbre geopolítica.
Sí, todo.
Tensión social.
Todo.
Populismos en ciernes. Impresión monetaria que está a las puertas. Bajadas de tipos de interés obligatorios.
M2 en máximos. Deuda en máximos. Inflación estructural. Estructural de los últimos 5 años en máximos históricos. Y todavía hay gente que te dice que las commodities están, el oro está en una burbuja. Y yo me llevo la mano a la cabeza y digo, anda, ponte a leer o a estudiar, perdóname con todos los respetos. Encima hay gente que tiene nombre y apellido, se está hablando de esto, ¿eh? O sea, economistas que se les presupone un prestigio. Macho, no me digas eso, joder, es que cualquiera que sepa esto un poco lo ve, ¿no? El otro día lo dijo claramente. Dijo, Estados Unidos tiene que tener los tipos de interés al 1% y debe ser el país del mundo con los tipos de interés más bajo. Además, tiene en su agenda poner a Hassett como presidente de la Reserva Federal, que es de estos ultralaxos dovish.
Sí, 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 sí.
Que quiere manipular la curva de tipos de interés completamente en el corto plazo, pero por una sencilla razón. Porque lo único que puede controlar que no sea populista es los intereses de la deuda en el corto plazo. Porque las otras tres partidas que tiran del déficit, que son defensa, ha dicho que lo va a incrementar para arriba. Fíjate, es que no tiene otra que bajar tipos de interés. Defensa para arriba. Healthcare no lo toca, la salud, porque no, eso es completamente antipopulista y no se va a poner a la ciudadanía en contra. Y pensiones tampoco, aunque sean no, parte no. privada. Nada, seguridad
si
social.
Dar, si quiere dar dinero. Con lo que gane de los aranceles se lo quiere mandar a las familias.
Donald Trump es el mayor socialdemócrata.
Cheque.
Es un gran socialdemócrata, o sea, está clarísimo, ¿no? Entonces, con todo ese cóctel de noticias, con unos intereses de la deuda que solamente puedes manipular tú y rebajar de 1,2 a 800, 900 mil millones de dólares anuales, es obvio lo que estás haciendo, que es trasladar el tipo de interés de la parte corta a la parte larga, porque los bonos de duración te van a decir, sí, yo te presto, pero tú me lo das a un tipo de interés razonable que me permita cubrirme contra los excesos monetarios que vas a cometer en el corto plazo como consecuencia de que quieres mantenerte en el poder de una manera cómoda, que eso es lo que hacen los presidentes, mantenerse en el poder de una manera cómoda, regar el mundo de dinero, ¿no?
Hablemos, estamos hablando de esto de las tensiones sociales, geopolíticas, monetarias, etcétera. Y ha salido, bueno, todo completo, que es la plata.
Sí.
Lo de la plata está siendo una cosa bestial.
De locos, sí.
Mira que cuando hemos hablado en episodios anteriores aquí contigo, hablamos de la plata, yo no le quitaba importancia, pero madre mía lo de la plata. O sea,
sí, los números son...
Vamos a entender primero, porque no hemos hablado a profundidad de la plata en inversión racional, y creo que ya va siendo hora.
Muy bien.
Vamos a entender bien cómo funciona el ajuste de la plata, porque no es lo mismo que el oro. La plata tiene una demanda industrial también, y el oro, y también una demanda de activo refugio, ¿no? O valor monetario. Pero, si podrías explicarnos de qué se descompone el valor de la plata para la gente neófita que no tenga ni idea de cómo funciona esto de la plata, porque están escuchando mucho invertir en plata,
sí, sí.
Pero claro, tienes que tener en cuenta varias cosas y cómo se descompone la plata.
Sí, tienes toda la razón. La plata no tiene nada que ver con el oro, aunque tienen mucho de común, obviamente.
Sí, tienen correlación, pero no...
Exactamente, pero yo siempre pongo que aquí esto es un tren de 4 vagones. La locomotora es el oro, el segundo vagón es la plata, el tercero es el platino y el cuarto es el paladio. Y siempre funciona así. Eso sería un primer tren, luego ya vendría el resto de trenes, que son las commodities. Exactamente, los metales, estamos hablando de los metales no industriales, luego vendrían los metales industriales, que son el cobre, el aluminio, luego vendría también el uranio, luego vendría agricultura, ganadería, y ahí es donde entramos en el superciclo de las commodities. Pero la plata lo que tiene es que un 60% de la plata es demandada para componente industrial, sector industrial. La plata es muy importante en medicina, en salud, en paneles solares, en electrónica, en pantallas LCD, en fin, para muchas cosas se utiliza plata. De hecho, es tan importante que los americanos, y era uno de los catalizadores de la plata, recientemente la denominaron como, como commodity, como metal crítico. La palabra que utilizaban, no sé si era exactamente esa, pero sí que era como un elemento crítico para el funcionamiento de la sociedad, sí, para el buen funcionamiento de la producción mundial. Es decir, han protegido a la plata como han protegido a otros metales o a otros commodities muy importantes como son el cobre, como son el uranio, para
el crudo,
para el buen funcionamiento y desarrollo de la industria y de la sociedad. Eso, por supuesto, es un catalizador, porque eso ya te da una idea. Pero luego la plata, en ese contexto, es demandada un 60%. Un 60% del componente de la plata responde por la demanda industrial. Es decir, está íntimamente ligada a lo que haga el ciclo económico. Si no es lo mismo, si estás en un ciclo de expansión, la plata se demanda mucho más que si estás en un ciclo de depresión donde no hay asignaciones del capital en procesos de producción, porque no se produce ningún proceso de producción, ni hay proyectos porque la gente no quiere invertir. Es decir, acumula liquidez, es deflación. Entonces, si el 60% responde a la sensibilidad del ciclo, la plata tiene una especie de lucha, porque por un lado tienes un componente de refugio que es el 30-35% y un 60% componente industrial. Con lo cual, es curioso, ¿no? Porque el mercado ahora lo está demandando porque seguimos una fase de expansión del ciclo, un 60%, pero luego también está demandándolo porque quieres protegerte. Quieres protegerte frente a un escenario de, bueno, pues de devaluación progresiva de la moneda fiat, con el agravante de que la plata es un subproducto, tiene una oferta que viene decreciendo en los últimos 5 años, la oferta de plata es cada vez menor contra una demanda que es cada vez mayor y sobre todo tienes escasez y escasez de entrega física y problemas en la cadena de suministro, ¿no? Esto lo están reflejando muy bien las curvas de backwardation, ¿no? Bueno, las commodities, para que todo el mundo lo entienda, se mide mucho, o el que invierte en commodities se fija mucho en cómo están las curvas. Uh-huh. Pendiente positiva, la curva pendiente positiva es contango, y contango significa que el precio del futuro está por encima del precio de spot. Esto no significa que tú o el mercado prevea que va a subir la commodity, sino que al dilatar los plazos de entrega, pues incurres en una serie de costes, que son los costes de almacenamiento, los costes de arbitraje, tipos de interés, etcétera, que tienes que repercutir en el precio del futuro, porque si no, el valor teórico no estaría compensado y habría uno de los dos que perdería y se podría arbitrar, ¿no? Uh-huh. En cambio, normalmente la curva de contango suele ser la curva normal en las commodities, es decir, el precio del futuro está por encima del precio de spot, porque si no te entrego hoy la commodity, incurres en unos precios de almacenamiento que me los tienes que repercutir a mí a futuro, con lo cual el precio aumenta, ¿no? El precio está mayor. Pero, paradójicamente, lo que se está produciendo en los últimos meses es que estamos viendo una curva de backwardation en la plata, es decir, el precio del futuro está por debajo del precio del spot, lo cual es una anomalía desde el punto de vista del sentido común, porque lo que te está diciendo es, oye, si no me la entregas hoy, voy a incurrir unos costes que los pago yo. Los deberías de pagar el otro, ¿no? ¿Pero por qué? No es que los pagues tú, o que los pagas tú, pero lo que está pasando es que hay una prima de conveniencia que se paga por tener la plata inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo no me fío de que tú me vayas a dar plata mañana, porque no tengo nada claro que exista plata para mañana, plata física, por toda la información que tengo en el mercado, porque las bóvedas no parece que tengan plata, porque transportar plata es muy costoso en términos de densidad, porque una onza vale $85, que en cambio una onza de oro son 4.000, es mucho más rentable transportar oro, y por una serie de circunstancias, y porque hay muchísimo papel denominado en plata circulando con respecto a la onza física, y todo esto está favoreciendo que se produzca el...
O sea, hay desconfianza en el mercado de la plata.
Total, y tanto. Fíjate si hay desconfianza, que yo estoy dispuesto a pagarte muchísimo más porque me entregues la plata inmediatamente, aunque yo me tenga que comer los costes de almacenamiento, que me la entregues dentro de un mes mucho más barata, mucho más cara por el tema de los costes de almacenamiento. Prefiero que lo hagas ya inmediatamente y estoy dispuesto a darte una prima de conveniencia, ¿no?
Claro, también el tema de la oferta y la demanda también es importante aquí en hemisferios. Es decir, en Asia, por lo que he leído, no se está pagando al mismo precio
que en Occidente, en Estados Unidos o en Europa,
sí,
¿no?
Sí, está ocurriendo algo que es tremendamente divertido, que es que cuando hay escasez del suministro, pues se producen descompensaciones en los precios en distintos plazos, porque claro, el mercado no tiene información, entonces no sabe cómo cotizar la entrega física dependiendo del tiempo. No sabe, porque no sabe realmente cuándo te vas a acabar, cuándo se va a quedar el mundo sin suministro para poder dármelo. Entonces, eso es difícil de cotizar. ¿Qué pasa? Que las expectativas de unos continentes o las entregas físicas de unos continentes pueden ser más rápido que en otros. O simplemente que en unos continentes piensan que o ven que está más acelerado el tema de la escasez del suministro, ¿no? ¿Qué pasa? Que se está produciendo un fenómeno que es el de arbitraje entre plazas, ¿no? Y dices, bueno, está abriendo, ha abierto Asia y resulta que la plata al contado en Shanghai ha tocado los $92. En Estados Unidos está a 85. Obviamente eso se arbitra rápido y se compensa porque, claro, basta que compres plata en un lado y la vendas en otro para que obtengas un beneficio. Pero siempre estamos hablando de lo mismo, de los contratos de futuros. Estamos hablando de productos derivados que no son, que sabes
que tienen vencimiento también.
Que tienen vencimiento y que su comportamiento está ligado al subyacente. Pero ¿cuál es el subyacente? La plata física, que es lo que realmente escasea. La plata física. Contratos puedes crear tantos como papel tengas. Lo que no puede, que es lo mismo que la moneda fiat. Puedes crear tanta como papel tengas. Ahora bien, cuanto más crees, más menos vale el papel y más vale el subyacente. Pasa lo mismo con la moneda fiat. Menos vale el papel y más vale el subyacente. ¿Cuál es el subyacente de la moneda fiat? Las commodities.
Te quería preguntar una cosa porque tengo una duda. Yo he estado estudiando el stock to flow, es decir, la cantidad que se crea de flujo frente al stock total de Bitcoin, que es el más alto, sí, el stock to flow. Sí. Eso significa que cuanto más alto, más escaso es.
Exactamente.
Después iría el oro, que es 66 veces de stock to flow. Y luego está la plata, que es de 22 veces. Sí. Es decir, como escasez, es más escaso el oro que la plata en la creación de nuevo flujo.
Sí.
¿Qué ha pasado con la plata para que haya esa tensión en la parte de creación de nueva plata?
Sí, sí.
Hay una demanda. ¿Qué ha disparado la demanda? Es lo que, porque a nivel industrial, por lo que estuve viendo, la demanda crece al 3, 4% anual. Es que me estuve documentando esto porque me interesaba mucho.
Sí, sí.
Y digo, ¿qué ha pasado para que se vuelva el mercado loco y haya esa escasez brutal? ¿Qué está pasando ahí?
Pero fíjate que con todo lo que dices, el stock to flow del oro es bastante más elevado que el de la plata.
Claro, 60 veces frente a 22.
Claro, y eso explica por qué la onza de oro vale 4.000 y pico y la onza de plata solo 90, 85, que está actualmente hoy.
Pero se puede ajustar la oferta más rápido.
Claro, ¿no? Pero tres veces el stock to flow. Por eso muchos economistas y muchos analistas hablan de que la plata debería estar en $600, $700 ajustando por oferta monetaria y ciertamente es eso. Lo que pasa es que, claro, las existencias de plata son mucho más elevadas sobre superficie que las del oro, ¿no? Las de plata están cercano al millón, más o menos, con todas las que ya no se pueden utilizar, y contra un flujo aproximado o que se estima que se puede sacar de unas, pues no sé si son 500.000 toneladas todavía bajo tierra o algo así, ¿no?
Vale.
Las del oro, pues tenemos unas existencias de 200.000 toneladas sobre tierra contra un flujo que se puede sacar a futuro de 50-45.000 toneladas, que son estimaciones, ¿no? Pero lo que ha pasado últimamente es que el stock, mientras que el stock o la oferta de oro sí que se puede acoplar más o menos a la demanda, y por eso la curva cotiza en contango, el de la plata no. Es decir, lo que está pasando es que hay una desconfianza brutal sobre si existe la plata física que se dice que existe. Y aquí hay un componente muy claro, y es el short squeeze. Tenemos una onza de oro, por cada onza de oro hay en el mercado 100 contratos de papel que justifican 100 onzas de oro. Es decir, una a 100 derivados, 100 onzas. Pero es que la de plata es una a 400.
Dios.
Se ha creado un montón de papel alrededor de la plata como consecuencia de que, pues que ha sido un activo de muchísima especulación. La volatilidad de la plata es semejante a la de Bitcoin. O sea, la plata te sube un 6, un 8 un día y te cae.
Estas últimas semanas está siendo loco. Un 4 o 5% en un día, la plata no es normal, pero la plata, está pasando.
La plata es de los elementos más manipulados que hay en el mercado. Es que hemos tenido grandes bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America. Grandes bancos que han tenido siempre grandes incentivos en tener posiciones ultra ultracortas, ¿no? Y esto es, viene por una sencilla razón, porque es que tienes que controlar el precio de algunos instrumentos que consideras críticos para que no se te disparen y con ello se te dispare la inflación, porque si de repente un instrumento que se demanda tanto como la plata para absolutamente todos los procesos de producción, para automóviles, para paneles solares, para medicina, para prácticamente todo, para tecnología, empieza a subir, como está empezando a subir, los costes de producción están aumentando.
Vamos a organizar esto porque es un temazo este. El tema de los cortos de los bancos, el short squeeze este famoso. Vamos a explicar para la gente que no lo sepa qué es un short squeeze, que es un anglicismo, y vamos a explicar lo básico. Y vamos a explicar lo que estabas explicando, lo del tema de la banca. ¿Por qué se está posicionando la banca y les están pillando en contra?
Sí, están jodidos.
Tal es así que se está viendo que no se sabe todavía en la sombra, pero que la Reserva Federal está inyectando dinero, sí. No sé si a lo mejor para rescatar algunos bancos que lo están pasando jodidamente con esto, ¿vale? Fíjate, vamos a explicar todo para la audiencia para que lo entienda desde el principio.
Antes de que se me olvide, Luis, a colación de esto, hoy ha vuelto CME, que es el Chicago Mercantil Commodity, que es el culpable de los mercados derivados, el regulador de los mercados derivados, ha incrementado las garantías de la plata por cuarta vez consecutiva en un solo mes. Hemos pasado, el valor nominal de la plata son 5.000 onzas, cada vez que compras un contrato son 5.000 onzas, que multiplicado por el precio de la onza te da el valor nominal del contrato. Bien, hemos pasado de $22.500 que tenías que dejar como garantía. Es un producto apalancado en los contratos, para eso existen los derivados, para poder apalancarte y especular y aportar liquidez y hacer mucho dinero, etcétera, etcétera, y ganar dinero y las comisiones y los bancos, etcétera. Hemos pasado de 22.500 hasta $38.500 en un solo mes de garantías. Hemos incrementado las garantías un 70% en un solo mes. Eso está haciendo la Cámara de Compensación.
¿Pero eso le afecta a los que ya tienen posiciones?
Claro, ahora te cuento. Hemos incrementado eso, pero lo más curioso de todo es que el último incremento ya no se piden garantías nominales, se piden garantías reales. Es decir, antes pedías una cantidad fija de dólares, 22.500, en el segundo 28.000, en el tercero 35.000, y ahora dices, no, ya no te pido una cantidad fija de dólares, ahora te pido un porcentaje sobre el valor nominal del contrato. ¿Por qué? Porque la moneda fiat se está depreciando mucho y yo necesito una garantía real, no una garantía nominal, porque si no, tu garantía dentro de un mes lo mismo no vale nada por el efecto de la inflación. O sea, es muy significativo lo que está pasando, que el propio regulador, digamos que de alguna manera, los tiene aquí. Dice, esto no es para controlar el precio, esto es para controlar el riesgo sistémico, que en cualquier momento puede saltar la chispa y ver tú por dónde sale. Por eso los reguladores están siendo fuertes con eso, porque el precio al final, como bien has dicho antes, si tú aumentas las garantías, automáticamente las posiciones largas, obviamente, pues si necesitas más garantías, se cierran si no las renuevas o si no aportas más liquidez.
Claro, si no tienes liquidez, te cierra un margin call.
Te cierra la operación el broker y además lo hace de una manera legal. Es un cierre, es una putada legal. Claro, tú estás dentro del mercado, te sale un comunicado y dice, mañana elevamos las garantías. Tú has puesto 10.000, no pones otros 10.
Y no tienes liquidez ya, estás a full invertido, pues para que te destrozas.
Para que lo entienda la gente, es como si compras una casa. Pones de garantía 10.000 euros. Te van a dar la hipoteca ya y al día siguiente dicen, no, que pon otros 10.000 euros o no te doy la hipoteca.
Ya no lo tengo.
Bueno,
si
pues pierdo los 10.000. Pierdo los 10.000, eso es lo que pasa.
Quédate con la casa.
Claro, y ahí se cierra, se produce un cierre de posición larga. Obviamente estás apostando al alza, pero también de posición corta, porque hay mucha gente que está apostando a la baja, con lo cual puede ser que el efecto no sea tan negativo como el mercado piensa, porque cuando pides garantías, los pides para los que están largos, pero también para los que están cortos, ¿no? Que están apostando al alza y los que están apostando a la baja. Entonces, lo que se produce es volatilidad, clarísima, pero yo creo que el fondo lo que quiere el regulador es protegerse frente a un riesgo sistémico evidente, y es que en cualquier momento salta la chispa y se cae el castillo de naipes. Y es que eso no sabes por dónde va a salir. ¿Qué puede ser? Lo que está claro es que estamos viendo en el mercado indicios de cosas que no han pasado nunca o que han pasado rara vez. Y cuando eso sucede, tienes que tener precaución, ¿no? Y ahora te respondo a lo que me decías. ¿Qué es el short squeeze? ¿No? Pues es el short squeeze, en inglés es estrangulamiento de cortos, que tú sabes bien, Luis, todo esto. Y el estrangulamiento de cortos se produce por lo que vimos en GameStop, ¿no? Porque la gente que está apostando a la exposición a que algo cae, pues cada vez, como va subiendo más, resulta que te va comiendo más garantía. Entonces te va comiendo más garantía y ¿qué vas haciendo? Perdiendo tu garantía.
Y si te sube la garantía,
claro, ¿sabes? Efectivamente. Es como, exactamente, es como apostar a que cae la vivienda, pongo un capital y resulta que la vivienda va subiendo. Pues cada vez la proporción del activo sobre mi garantía es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú, como dices, joder, estoy perdiendo y esto no para de subir, ¿qué hago? Cierro. cierro, y cuando estás corto, tienes para cerrar la posición, como estás vendido, tienes que recomprarla. ¿Vale? Igual, si estás comprado, para cerrar la posición tienes que vender. Si estás vendido, para cerrar la posición tienes que comprar. ¿Qué pasa? Que eso es una bola que va haciendo todos los cortos, están acojonados, grandes bancos, grandes instituciones, por mandatos, y dice, bueno, vamos a cerrar, a cerrar, a cerrar. Entonces, estamos aumentando la demanda de ese commodity porque estamos recomprando a precios más arriba, y eso favorece que se catapulte aún más el precio. Eso es el short squeeze, lo que vimos en GameStop, ¿no? Que contra las posiciones cortas todo el mundo se empezó a comprar y expulsaban del mercado a todos los
claro, largos. Es que para la gente que no lo sepa, un posicionamiento corto, tú vendes antes, claro, para salir comprando.
Eso es.
Claro, si a ti te obligan a salir, sí, te obligan a comprar.
Exactamente. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda de un precio? De un bien, que el precio
sube. Y si además hay escasez de oferta, o hay también miedo a que no cuadra los precios que te están poniendo, pues
la tormenta perfecta, y lo estás viendo en las curvas de backwardation. Y ahora esto, y contra esto, ¿sabe lo que dice la gente? Es una burbuja. No, no es una burbuja, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. No estás analizando bien las cosas.
A lo mejor la burbuja son el posicionamiento de derivados que hay dentro,
claro,
de ese activo.
Claro, no, pero es que eso favorece al activo subyacente, favorece a la materia prima, porque si hay una burbuja en el papel, que en cualquier momento puede petar y ese papel no valer nada, oye, un ETF de la plata, ¿qué dices, tío? A mí no me digas que me prometes que me vas a dar algo que no tienes. Dame la plata física ahora. Entonces, ¿qué te vas a la plata física? Entonces, ¿eso qué es? Aumentar la demanda del subyacente, es decir, de la plata física. Eso es lo que está pasando con la plata. No es una burbuja, ni es una burbuja en el oro, aunque en el oro sí que hay, al menos las cadenas de suministro funcionan con eficiencia hasta ahora, ¿no? Pero no, que no me cuente la gente cosas que no son, porque no está bien informada.
También es lo que dices tú, el almacenamiento, el transporte, no es lo mismo en uno que en otro.
Muchísimo más caro la plata.
Claro.
El IVA, el impuesto.
El IVA, bueno, el IVA, esa es otra.
Que es bestial. O sea
yo no lo he dicho aquí en antena, pero yo te lo comenté en privado, que había hecho posicionamientos, sí, en oro físico por primera vez. Y lo notaba y estaba comparándolo las diferentes cosas y decía, ¿y esto que lleva IVA? ¿Esto que no lleva IVA? Esto que es como un mercado muy diferente. Es que parece que es lo mismo invertir en oro que invertir en plata, pero tienes que tener muchos aspectos en cuenta muy diferentes.
Hombre, es que comprar plata, automáticamente tienes que pagar por la plata física un 21% más. Que vale, que este año no te hubiera importado, lo metiese con un 150%. Pero que
más la comisión, claro, de comprar esa plata física, más
todo, más luego la volatilidad que tiene, más luego la venta, el impuesto sobre la base del ahorro como consecuencia de que has tenido una ganancia patrimonial. Uh-huh. Bueno, en fin. O sea, eso el oro no lo tiene. ¿Por qué? Porque el oro no tiene el IVA, porque el oro es considerado una divisa y no se puede poner IVA a una divisa, ¿no? Eso es como realmente lo tiene estipulado Hacienda, ¿no?
Y el otro como un commodity, como un bien industrial.
Exactamente,
¿no?
Como un bien industrial, y por tanto se le pone IVA, no se le considera un activo refugio, siendo como es también un activo refugio, ¿no? Pero bueno, si yo reconozco que es un activo refugio, dejo de cobrar el IVA.
Yo he visto que hay gente que lo que hace es ciertas empresas no tiene IVA en Suiza y si te autocustodia en ellos o pagas un servicio de autocustodia, para que te tengan en sus bóvedas en Suiza, pero claro, las comisiones de gestión de eso son del 2%.
Sí,
¿sabes?
Sí,
es decir,
sí.
Que tú haces cuentas y dices, hostias, que es que me estoy pagando por mantener en Suiza sin pagar el IVA un 2%. Cuando
así
si
es.
Tú lo pudieras tener.
Así es. A ver, en general, el oro, joder, es que hablar del oro.
El oro, los costes de custodia son mucho más bajos porque, claro, ocupa menos.
Exactamente. Es la densidad. O sea, al final. Pero yo, al final, lo que creo es que, hombre, si tú piensas realmente en la moneda fiat y en la protección fuerte es con el oro, ¿no? Que es el activo punto focal, digamos, por naturaleza, ¿no? O sea, es que luego la gente no entiende muy bien lo que es el oro, ¿no? Luis, o sea, el oro es muy fácil de comprender. O sea, tienes que pensar que el oro es un activo que es limitado por naturaleza, lo cual lo hace muy valioso. Y luego, además, es un activo raro, o sea, muy distinguible porque tiene una serie de cualidades que son bestiales. La densidad del oro. O sea, tú te pones el oro aquí y se te hunde la mano. Y solamente el hierro pesa 3 veces más. El plomo pesa 2 veces más. O sea, es que es una
la gente barbaridad. No es consciente, los que no han cogido algo de oro no son conscientes de la densidad que tiene.
Claro, ¿y eso cómo lo vas a falsificar? Hay un metal que era el tacteno.
El tusteno.
El tusteno. Y ese, pero claro, pero es que eso suena muy mal. O sea, tú una monedita de eso lo haces así, clic, clic, y enseguida te das cuenta de que no es oro, ¿no? Porque el oro tiene un sonido característico. Es muy difícil de falsificar, es muy denso, es 100%, yo diría, descentralizado, no depende de unas reglas de consenso como Bitcoin, es súper fungible, es lo que se dice, un punto focal, un punto de selling, que esto es muy interesante, ¿no? O sea, el oro sería como la Torre Eiffel para cuatro personas desconocidas que deciden quedar en un punto de encuentro, ¿no? ¿De dónde quedamos? El cuatro tíos en París, les preguntas y te van a decir, en la Torre Eiffel. Es un coordinador de expectativas. El oro es lo mismo, un coordinador de expectativas. Un coordinador que maximiza las expectativas de escasez a futuro. Es decir, sabes que es valioso porque intrínsecamente comprendes que es escaso y que tiene una serie de funciones que al ser humano le parecen muy loables, ¿no?
Espero que te esté aportando muchísimo valor este episodio. Y si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, si nos estás viendo en formato video podcast, tanto en Spotify como en iVoox, te pedimos que nos des 5 estrellas para que nos valores muy bien la plataforma y que sigas recomendando estos episodios a muchos y muchos más inversores. También déjanos tu feedback en la zona de los comentarios porque estamos tratando temas súper interesantes y sobre todo dale un buen me gusta para que el algoritmo siga recomendando esto a muchísima más gente. Así que sin más, te dejo con el episodio. Retomando lo del short squeeze, el tema de los bancos, ¿hasta qué punto les han pillado a los bancos con esos cortos? Porque no sé si has profundizado un poco más en tema,
he visto
qué
cosas.
Ha pasado, porque a mí me salían muchas noticias contradictorias, pero no sé qué bancos están metidos a full en esos cortos, si esto es lo normal y lo suelen hacer para lo que has dicho, controlar la inflación, en este triunvirato, ¿no?, de sistema bancario, comercial, gobierno, bancos centrales.
Yo tengo muy claro.
Porque igual que ha pasado con eso, está pasando también con Bitcoin, está pasando con un montón de activos que los utilizan y les meten, les sortean continuamente la banca y parece que está como todo organizado, orientado y planificado a alta instancia. Y no es que me ponga conspiranoico, joder, es que son posiciones muy bestias frente a otro tipo de activos y en la plata les están pillando. ¿Has profundizado un poco
bueno,
más en qué?
He profundizado hasta donde se puede profundizar. Sí. He leído cosas.
Lo que puedes saber.
Sí, he leído cosas. Es un tema que me fascina, me interesa, obviamente, y además que necesito tener esa información, aunque sea la información que me dan, pero para yo poder hacerme mi propia tesis de inversión, ¿no? Yo sí lo que he visto es que, bueno, hay información que todo el mundo sabe, ¿no? Y es que JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs han sido multados con multas multimillonarias por manipular el precio de la plata a la baja. Obviamente, todo es un señuelo. Yo, para mí, obviamente, estos grandes bancos y la política están...
Vamos,
es que no hay duda de eso. O sea, de que Diamonds está siempre hablando con la administración, igual que Elon Musk lo hace, son vasos comunicantes, lo has dicho muy bien. Y es obvio que hay un interés muy fuerte en que los precios de la plata se mantengan bajos, y lo hemos visto. Si es que hemos visto la plata, en abril estaba a $29. ¿Qué hace la plata a $29? Porque está... Y hemos visto, tú ves la profundidad de mercado sobre contratos de derivados de plata en CME, que además es pública, entre comillas, ¿no?, y que se puede ver, y has visto grandes posiciones cortas que no tenían ningún sentido y que se renovaban cada X tiempo. Y dices, bueno, ¿y por qué están metiendo este tío en cientos de millones de dólares una posición corta de plata?
Y más en un activo escaso con problemas que tiene de suministro.
Y sobre todo...
O sea, eso solo pueden hacer grandes y orquestado de alguna manera.
Y encima en épocas de baja volatilidad, que tampoco estás especulando con el precio. Es como si claramente estuvieras viendo que estás haciendo eso por un mandato superior, ¿no? Estás, obviamente, ¿no? Los que sabemos de esto entendemos que debe ser así, ¿no? Y luego te paras a pensar y dices, bueno, es que si sube el precio de la plata tanto, la inflación es potencialmente disparable. Por eso, dentro de las commodities, está haciendo todo lo posible porque la pata de la energía no se le dispare, porque el resto lo ha perdido ya. El resto de commodities, metales industriales y no industriales, están por las nubes ya. Mira el cobre. El cobre, hablabas tú antes de... que además correlaciona con los gastos de defensa, ¿no? Es que sabemos que ahora ha dicho que va a subir hasta 1,5 billones de dólares el gasto en defensa, que ya es una barbaridad. Eso favorece a todos los metales no industriales. En este caso sería el cobre, o sea, perdón, los metales industriales, ¿no? Sería el cobre y algunos, el aluminio, también el hierro, todo esto, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? Es claramente que no interesa que los precios se disparen, ¿no? De algunas commodities, porque eso ya es sinónimo de que la inflación se te ha disparado y te obliga a actuar a ti para proteger tu moneda fiat, que no es otra cosa que la confianza que la gente tiene sobre el papel que emites, ¿no?
Y el ratio de oro-plata, que me acuerdo que hicimos como un estudio pequeño en el episodio anterior, ¿cómo está ahora mismo el ratio?
Pues está 55, es un... sería coger el 4.600 dólares entre 85, aproximadamente a 55, más o menos. 55 significa pues que necesitas 55 onzas de plata para comprar una de oro, ¿no? Esto yo creo que es una de las informaciones más valiosas que hay siempre. Tú sabes, Luis, que para ganar dinero en bolsa tienes que anticiparte a las... Y esto, anticiparse, es detectar ineficiencias, porque sabes que el mercado a largo plazo es eficiente y, por tanto, esas ineficiencias las corrige o las arbitra, ¿no? Claro, en la plata era muy obvio, porque, aunque fíjate, que es que luego al final las cosas más sencillas son las que más dinero te hacen ganar. Que esto lo decía siempre Warren Buffett, lo clavaba en una de sus mejores frases. Dice, si tienes 150 de inteligencia y de coeficiente intelectual, te sobran 60 para invertir, porque es todo sentido común. También lo decía Peter Lynch, no inviertas en negocios que no seas capaz de dibujar una servilleta, ¿no? Y la plata era súper sencillo también. Dice, vamos a ver, en abril estaba el ratio gold-silver, o el ratio en 100-105. Necesitabas 105, el doble de onzas de plata para comprar una de oro. Eso en abril. Solamente había pasado una vez en la historia, que me parece que fue en el año 2011, que se había dado un ratio así, donde el oro estaba sobrevalorado en términos de plata. O dicho de otra manera, donde el poder adquisitivo del oro era demasiado elevado con respecto al poder adquisitivo de la plata. Entonces dices, bueno, vamos a ver, si esto solamente se ha dado una vez en la historia y este pico es muy difícil de superar, 100-105 dólares la onza, el margen de seguridad que tengo es bestial. Es decir, la probabilidad de que esto el mercado lo corrija o lo arbitre es mucho más elevada a que eso vaya en mi contra, porque ¿hasta dónde se va a ir? O sea, al final estamos hablando de dos commodities que son escasas y que una sube parecido a la otra en muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, la tesis de una vale para la otra en una probabilidad que es razonable, ¿no? Entonces dices, eso no puede seguir así, no puede seguir así. Y efectivamente, 8 meses ha tardado en corregir el mercado a una velocidad bestial esa ineficiencia. O sea, es que tú ves ahora un gráfico del oro y la plata y es, vamos, tiene una pendiente súper negativa. Se ha ido de los 100 a los 55 en nada, en un plis, ¿no?
Claro, los mínimos ahí en ese ratio, ¿de cuánto eran? ¿Cuándo bueno, estaba lo más cercano el oro a la plata?
A 1,10 históricamente, 1,15. 1,15 antes del
tratado. Quedaría todavía.
Antes del tratado de Bretton Woods, a 1,15, y luego después del tratado de Bretton Woods, un poco más elevado, 1,30. Bueno, algunos hablan.
Pero
de...
la media histórica no estaba en ciento y pico, la media histórica estaría en 20 y tanto.
Sí, 40. La media histórica ha estado, estaba en 1,15 antes del tratado de Bretton Woods, 1,20, y más o menos histórica para. Pues a 40. 40 onzas de plata por una de oro.
Vale.
Y tú sabes que al final.
Joder. Luis, es que era una descorrelación
bestial,
seria, ¿eh?
Es una descorrelación que tienes que explicar desde un punto de vista fundamental. Algo está comprándose mucho y el resto no se está comprando y debería estar comprándose. Eso tienes que ver que es una ineficiencia, claro. Eso siempre funciona igual. En los mercados siempre sabes que a largo plazo hay una reversión a la media. En casi todo hay una reversión a la media, ¿no? Y en el caso de la plata y el platino también era bastante evidente. Claro que luego cuando está ahí abajo, pues tienes que jugarla, ¿no? Y decir, y te la tienes que jugar y decir, esto está barato. Yo hice un vídeo en abril diciendo que la plata estaba muy barata y se fue a 70.000 visitas y luego se cumplió. Pero te quiero decir que si tú aplicas una lógica muy básica sobre el comportamiento del oro, te vale también para el comportamiento de la plata. Y dices, bueno, aquí hay claramente un gap que el mercado tiene que corregir, ¿no?
Yo sé que tú eres muy claro haciendo estimaciones que tú ves, son tuyas, opiniones personales. Sobre el tema también del oro, diste tu estimación, ¿no? De
sí, me gusta mojarme.
$10,000 la onza para 2030, creo recordar, último episodio.
Si no antes, ¿eh? Si no lo vemos antes.
Si no antes. Para la plata, ¿tú qué recorrido le ves?
Yo creo que vamos a verla por encima de $100 rapidísimamente. Y lo normal es que esté cotizando en $150. Yo te hablo sin
¿Está ahora mismo? Cuando estamos grabando esto,
85.
¿A 85?
Está marcando un máximo histórico ahora mismo. La plata en este momento está marcando un máximo histórico en $85. En términos nominales, en términos reales estuvo mucho.
Estamos hablando de un recorrido todavía casi del 100%, ¿no?
Si la plata la ajustamos por oferta monetaria al nivel del año 2011, la plata debería estar, o sea, es decir, si lo que hacemos es correlacionar la plata con el nivel de dólares que hay en el sistema y aplicamos el mismo corrector en el año 2011 al actual, la plata debería estar cotizando en $700 la onza. Como tiene un componente industrial, y eso lo convierte en un componente más volátil, más difícil de predecir.
Pero a mí es que el industrial es que es demandable también. Sí, a mí es que incluso le crea más escasez.
Sí,
le crea más escasez. Ahora mismo con la situación en la que estamos viendo y lo que hemos analizado desde el principio de la charla, yo lo pienso en perspectiva y dices, pero si es que a nivel de demanda industrial estará más alta que nunca.
Sí.
Plata.
Yo lo tengo muy claro. Eso sí, es muy volátil. O sea,
claro,
es
sí. Pero porque por lo que hemos dicho, por los incentivos,
claro.
Porque la quieren controlar para que no se les desmadre la inflación más a nivel productivo.
Ahora mismo puede haber una corrección de un 20% tranquilamente, pero a mí a largo plazo yo creo que la plata vale más del doble de lo que está cotizando actualmente, como poco, ¿eh? Como poco, porque te estoy diciendo que el oro vale más del doble de lo que está cotizando actualmente comparado con el resto de métricas macroeconómicas que hay, ¿no? Tengo dos tablas que he cogido por ahí y luego yo la he hecho de elaboración propia, luego te las canto si quieres y las ponemos ahí en el vídeo, en el cual compara la plata y el oro con el primer ciclo y el segundo gran ciclo y lo cruza en términos reales, o sea, hace la comparación en términos nominales, en términos reales, lo cruza contra el Dow Jones, hace también la comparación contra la deuda y contra la inflación.
Los pondremos, como me las vas a pasar, los pondremos superpuestos ahora en el podcast para que también lo vea la gente. De todas maneras, a Diego, un saludo, que estará viendo este episodio y dirá, va,
escucha, en el tercer, se supone, si los que creemos que estamos en un ciclo de los metales, como yo, que sí lo creo, o sea, yo lo he dicho, lo digo públicamente, luego me puedo equivocar y si me...
Sí, no pasa nada.
Luis, y si me equivoco, fenomenal, porque voy a aprender sobre ello, voy a decir, pues mira, me he equivocado, pero por esto, esta información yo no la tenía y ahora me he dado cuenta de que existe y tal, y esto no es así. Pero con toda la información que tengo, yo creo que estamos ante un ciclo de los metales clarísimos. La plata y el oro no están haciendo nada más que empezar este rally. Es que si tú ves, si yo creo que estamos en un tercer gran ciclo y vemos el primero y el segundo gran ciclo, lo que hizo el oro y la plata... que está muy lejos todavía de lo que tiene que hacer la plata y el oro en este tercer gran ciclo, que es un tercer gran ciclo de deuda y de inflación clarísimo, ¿no?
Ese es el titular de la charla. Claro, la plata, como hemos visto, comprar la física tiene IVA, la exposición a plata, si tú ves esa oportunidad, ¿qué lo hace normalmente? ¿En plata, papel o te arriesgas a pagar el IVA para hacer una operación de ese estilo? Esa es la gran duda que le vendrá a la audiencia de cómo inviertes en plata.
Es que es infinitamente más barato hacer comprar a través de cualquier broker, tío.
Igual que con el oro, merece más la pena
el oro
comprar
está claro.
Oro físico. Con el tema de la plata para hacer este movimiento, a lo mejor lo hacen más con un ETC.
Yo en el oro no veo, Luis, no veo la discrepancia. Es decir, lo veo muy claro. El oro hay que comprar oro físico.
Para siempre,
tío. Lo vas teniendo ahí, almacenando.
Un tío Gilito.
Claro, el oro físico es tu patrimonio, ¿eh? Tu patrimonio lo tienes aquí, tal, no sé qué. Y no en un papel que sigue muy bien, que me dices que el oro está metido ahí en la bóveda, en Londres y tal, y me lo certificas, pero no lo tengo yo.
No
lo tengo yo, déjate de rollo, ¿sabes? Pero la plata, tío, es que la plata es un coste elevadísimo. Es un 30%. Piensa que para recuperar ese spread necesitas un 30%.
De subida, es que es una barbaridad. Que es uno de los mejores años de la plata.
Claro, tío, es que es muchísimo. Entonces ya la plata física, hombre, quieres comprar una moneda o algo y tal, bueno, pues sí, pero yo creo que es más especulación o demanda industrial que otra cosa. Uh-huh. Ahora, si la consigues sin IVA, por ahí te vas a, yo qué sé, te la compras en Tailandia y no sé qué.
Y te la traes,
o en
¿no?
Colombia, que se vende mucho con IVA reducido y tal. Pues
sí, pero bueno, para un inversor serio que nos estarán viendo, escuchando,
oro,
pues oro. Y si quieres plata, pues
está claro, en términos de coste de oportunidad, rentabilidad, es clarísimo, ¿no?
Aunque veamos que hay cierta manipulación de esos plata-papel. También ese es un riesgo dentro del arbitraje.
Es un riesgo muy elevado, además, también.
Uh-huh. Hablemos del platino, porque has hablado también del platino. ¿Para qué se utiliza el platino? ¿Por qué es un activo también escaso y que está dentro de lo que has dicho tú de la lista? ¿Y qué perspectiva le ves tú al platino?
Bueno, el platino, fíjate que todos son escasos, o sea, todos son commodities, son metales, inician lo que es, o indican si está el mundo padeciendo algún síntoma grave, ¿no?
Como, no sé si es más escaso que la plata, ¿o no?
Sí, es más escaso en términos absolutos, ¿eh? O sea, vamos a ver, voy a intentar explicarlo. En toneladas, y luego voy a poner un ejemplo para ver si se entiende bien, la plata hay 100, vamos a poner números redondos, 1 millón de toneladas sobre superficie de plata. 1 millón de toneladas sobre superficie de plata física. Lo que equivale a una torre como la de Picasso de plata, ¿vale? Es bordeada de plata. El oro, hay 200.000 toneladas de oro físico, lo que equivale a un estadio de tenis, donde metes un bloque de oro que cubre el estadio. En platino hay 70.000 toneladas y en paladio hay 50.000 toneladas. ¿Vale? Entonces, esto trasladado a una casa, supongamos que en una casa queremos distinguir los habitáculos en función de la commodity. Pues la casa sería la plata, la superficie de la casa y tal. El oro sería el salón, el platino sería la sala de estar y el paladio sería el cuarto baño.
Ha quedado espectacular.
Así lo entiendo hasta mi hijo.
Eso va para el tráiler.
Lo entiendo hasta un socialista. Esto ya, ¿no? Perdóname la. Mira, y sabes lo mejor, Luis, de todo, que lo que dices tú, bueno, esto es en términos absolutos, ¿no? Claro, dices, en términos absolutos, ¿cómo es posible que el paladio y el platino no valgan más si hay menos, ¿no? Porque lo que hace que algo tenga valor es la escasez relativa. ¿Y qué es la escasez relativa? El cruce de la demanda con la oferta, cómo se pone en contexto la oferta, cómo se comporta la oferta con respecto a la demanda. Si la demanda es estructuralmente más elevada que la oferta, la escasez relativa cada vez es mayor. Y eso es lo que hace que el precio suba. ¿Qué pasa? Que el stock de paladio cubre muy bien la demanda de paladio. Por tanto, el precio permanece neutro. Pero el stock de oro no cubre también la demanda de oro. Por tanto, el precio no para de subir. Lo que hace más valioso al oro no es el número, la escasez absoluta.
La demanda.
Exactamente, la escasez relativa. Que es lo que hablaba Menger, ¿no? Y luego Bondone, ¿no? La escasez relativa como los bienes que son capaces de satisfacer nuestras necesidades en función también esos bienes, cómo satisfacen nuestras necesidades y cuánto de esos bienes hay para satisfacer necesidades futuras. Y eso al final pues me hace a mí establecer un precio objetivo de ello, ¿no?
¿Y entonces el platino para qué se utiliza normalmente? Bueno, ¿cuánto tiene demanda industrial o de reserva?
El componente industrial del platino es muy elevado, de un 90%.
Vale.
Y solamente un 9, un 10% corresponde a refugio, a mercado. Pero el platino ha sido dinero también. O sea, plata, oro y platino han sido dinero, paladio no. Entonces, el platino pues tiene una volatilidad también muy elevada, pero depende muchísimo del ciclo. Porque se utiliza pues para automóviles, se utiliza para armas, para medicina, para un uso industrial muy elevado, también para, si no mal recuerdo, coches, o eso era más el paladio para coches eléctricos, no tengo demasiada información sobre eso, pero sí que sé que la tesis del platino es muy diferente a la de la plata y muy diferente a la del oro.
Es mucho más cíclica, más industrial.
Tremenda, eso es la palabra. Tremendamente cíclica. O sea, apuestas mucho más por el ciclo. Lo que pasa es que tienes un driver y un catalizador, que es el oro y la plata, que si ves que están subiendo, pues van a tirar del platino también, porque es una commodity, pero está muy expuesta al ciclo. Si llegáramos a una época de estanflación, donde se produce el fenómeno del estancamiento más la inflación, el oro tiraría muchísimo como divisa refugio, pero plata y platino inevitablemente caerían porque la demanda industrial de estos componentes se deprimiría como consecuencia de la estanflación. Es decir, pesaría más el estancamiento que la inflación. En cambio, en el oro pesaría muchísimo más, todo más, la inflación que el estancamiento, porque el oro no se utiliza para componentes industriales, algún 1, un 2, un 3%, ¿no?
O sea que al final una de las claves es el resurgimiento de la industria.
Sí.
Para que la demanda de estas commodities crezca. Por eso lo del Main Street.
Sí, efectivamente.
Eso si llega al Main Street, sí, esto tenderá a, se supone, ¿no?
Sí.
Ya no sé si esto tendrá alguna relación. A lo mejor la audiencia, hay mucha gente que sabe mucho de esto, a lo mejor incluso más que nosotros.
Seguro que seguro.
En el tema del uso industrial, que nos lo ponga en los comentarios, en el uso industrial que tiene. Y también ellos tienen su ordenador al lado y lo pueden buscar. Nosotros estamos haciendo esto en directo, ¿no?
Sí.
Pero que nos ponga en los comentarios también para qué se puede utilizar más el platino, porque tendrá 20.000 usos.
Sí.
En el tema del paladio, no sé si es algo parecido también al platino.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el paladio nunca ha sido dinero. Y hay una diferencia fundamental.
Vale.
Nunca se ha intercambiado con paladio, ni nunca ha constituido un depósito de valor el paladio. El oro, la plata y el platino, en algún momento de la historia, cada uno ha sido dinero en distintas circunstancias. El paladio, sobre todo, si no mal recuerdo, se usa para coches eléctricos, para automotive, también el platino. Y ahí sí que es 100% cíclico. Lo que pasa es que, claro, tienes los catalizadores, que son oro, plata y platino, que como dije al principio de la charla, el paladio es el cuarto vagón, ¿no? Entonces, es el que menos fuerza tiene, pero tira también, y es puro apalancamiento de commodity, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo lo que aconsejaría en una cartera sería, por Dios, llevar el rey oro a saco, sobre todo en épocas como las actuales, menos plata, bastante menos plata por la alta volatilidad y porque es más complejo, y esa volatilidad a su vez es debida a que depende de factores que son como tienen mayor incertidumbre, como son el ciclo, la parte de ciclo en la que estamos, y también el refugio. Luego platino en menor cantidad, pero también tiene sentido en este momento, y luego ya por último paladio en muy poquita cantidad, ¿no? Porque hay que entender muy bien la commodity, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Claro, todo esto normalmente creo que te vi también por Twitter hablar de ETFs que juntaban todo esto,
sí,
¿no? En una composición, que ya no sé qué estructura tienen esos ETFs
sí.
O cuánto le ponen de porcentaje en asset allocation a cada uno, o eso es gestión activa, esos ETFs ven especialistas que están dentro, cuánto le tienen que poner de porcentaje.
Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, vale. pero yo el del que he hablado yo, el que yo he visto, que he tenido yo también, es el uno que comercializa Wisdom Tree.
Sí.
Wisdom Tree comercializa un ETF que es PHP. Bueno, si quieres luego te lo paso y ponemos el easing en comentarios y tal.
Sí.
Y este ETF tiene una particularidad, tiene unos costes de gestión que son un poquito elevados, 0,40 puntos básicos.
Bueno, no es tan carísimo. Bueno, me pensaba que sería más caro todavía.
Sí, pero te quiero decir, pero...
Por la custodia que
claro,
tiene que tener todo
eso,
es, ¿no?
Claro, pero es que tiene una cosa muy buena. Primero, lo comercializa Wisdom Tree, que Wisdom Tree es una de las casas más importantes. Y segundo, está respaldado por lingotes de oro, plata, platino y paladio físicos guardados en bóvedas en Londres. La composición aproximadamente es de un 65% oro, 25% plata, 10% platino, 5 paladio. O sea que para apostar a un superciclo de las commodities, de los metales dentro de las commodities, es bestial. Es genial, ¿sabes? Uh-huh. Pero luego hay que tener en cuenta que prácticamente apuestas al oro y la plata, ¿vale? Pero el platino y el paladio pues le da apalancamiento, ¿no?
Sí, es como cuando tú haces un MSCI World que es 70% Estados Unidos, pero luego de repente te meten otros países para diversificar.
Sí, pero que es la que al final hace lo que haga el Standard Poor's 500.
Tal cual.
O correlaciona muchísimo.
Tal cual, tal cual, tal cual. Claro, estamos hablando de commodities, estamos hablando todo el rato de metales. No sé si se me pierde por ahí algún metal. Estamos hablando del cobre. No sé si... Claro, el cobre ya es...
Ya, el costo commodity.
Ya, es commodity puro y duro, ¿no?
Sí.
El cobre yo siempre lo he visto como un adelanto de lo que va a suceder en el ciclo industrial. No sé si tú lo has estudiado, el cobre...
No, estoy en ello.
Estás en ello,
estoy,
¿no?
Estoy metiéndome
con él.
Yo me
tengo que poner también.
Sí, me estoy metiendo con él. Es complejo, o sea, quiero decir que hay... Pero hay tesis de inversión de americanos muy buenas y todos, absolutamente todos, sitúan el cobre muy por encima de los precios actuales, que son $6.
Porque hubo mucha demanda por parte de China en su momento y ahora ya no sé cómo está la cosa, porque China...
Se ha enfriado.
Se ha enfriado
por el periodo de deflación que ha sufrido China.
Bueno, pero le están metiendo estímulo. Lo que pasa es que a mí China es una cosa que no hemos hablado en todo el rato de China. Sí. Mira qué raro. Sí. Llevamos una hora y 20 y no hemos hablado de China. Y China es uno de los que está moviendo China todo este cotarro, sino el que lo está moviendo.
Sí.
Pues mira, ya que sale lo de China, antes de lo del cobre, en la situación de China, está comprando oro, incentivando a sus ciudadanos a que compren oro, uh-huh, inviertan en oro. China acaba de decir que la plata, ellos restringen el tema de la exportación de plata. Sí. No sé si porque tienen
para proteger su industria,
plata o por proteger su industria.
Por proteger su industria.
Y luego también todo el resto de commodities, el ciclo de las commodities, que es muy dependiente, o anteriormente era muy dependiente de China. ¿Cómo ves el papel de China ahora mismo?
Este 2026. Igual que tú, crucial. Crucial, crucial, y eso que está ahora empieza a crecer. O sea, que dice que ya China está empezando a generar inflación, pero ya verás cuando la locomotora empieza a generar inflación, donde se va el cobre, el aluminio, todas las commodities, todo el superciclo que estamos hablando, porque al yuan le está costando mucho generar inflación interna y depende mucho todavía del dólar, es clarísimo, ¿no? Muchísimo. De hecho, las reservas de dólares en China pues siguen siendo. No los bonos del tesoro, pero me parece que el dólar sigue siendo ocupando la primera posición. Y de hecho, a nivel mundial, los bancos centrales siguen teniendo un 45-50% de dólares, pero ya la segunda posición la ocupa el oro, con un 20-25% de las reservas, por encima de los bonos del tesoro americanos. Entonces, a ver, es un tema demasiado abstracto como para opinar a la ligera, pero obviamente creo que el papel de China es crucial los próximos años, y hay una guerra comercial bestial en la cual China también está apostando por protegiendo las tierras raras. Son el principal promotor de tierras raras a años luz de Estados Unidos. Estados Unidos ve una amenaza también ahí, y yo creo que hay parte de la guerra comercial viene por ahí, ¿no? Y ahora China, pues lo que dices tú, ¿no? Ha restringido solamente a grandes empresas la exportación de plata, con lo cual restringe la exportación de pequeñas y medianas empresas, con lo cual favorece que se consuma dentro del propio Estado, o al menos que puedan intervenir ellos los precios a su antojo. Es que hay tanta, ¿cómo te diría yo? Tantas incógnitas por resolver. El cobre está pasando un poco lo que está pasando también con la plata y tal. Está habiendo escasez de producción, escasez de suministro, ¿no? El proceso de creación del cobre. Yo creo que todo eso al final pues es un cóctel potente que nos puede invitar a pensar que estamos ante un superciclo de commodities, ¿no?
¿Tú sabes, porque no lo sé yo bien, dónde se produce, dónde son las mineras más bestias de plata del mundo? ¿De dónde vienen?
Pues igual que las del oro, yo creo, porque ¿sí? Piensa que la plata es un subproducto. O sea, no hay mineras específicas, hay algunas, ¿no? Pero
zonas concretas, ¿no? Pero la tensión geopolítica.
Sí, pero igual que en el oro. O sea, quiero decir que tienes principal productor China, África, donde están los yacimientos, los principales yacimientos, o Australia, zonas de Estados Unidos. Pero la plata, a diferencia del oro, no se va única y exclusivamente a por el oro, sino que surge de haber buscado oro. De repente te encuentras con plata, por un tema de ley, porque es muy costoso. O sea, la gente tiene que entender que, por eso el oro es valioso, ¿no? Que el proceso de producción de la minería es carísimo. Para que te hagas una idea, Luis, la ley, se llama ley a la cantidad de gramos de oro que encuentras por tonelada. La ley normal en un proceso de minería que se denomina open pit, que es a cielo abierto. Hay dos tipos de perforación. Está la perforación, que es a grandes rasgos es meter una traladora, pum, 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 meterte por debajo, hacer un túnel y ir sacando oro, que es la más cara y costosa porque tienes que revestir las cuevas, seguridad, etcétera, etcétera. Y luego tienes el open pit, que es por explosiones, ¿no? Por explosiones, más o menos, la ley aumenta cuando haces perforación, pero por explosiones aproximadamente estamos hablando de 0,5 gramos, un gramo por tonelada de roca que encuentras. Esto, dice, bueno, ¿esto cuánto es? Esto es el equivalente a una gota de agua dentro de una botella de un litro que cojas tú, selecciones, en una nevera donde tienes 1,000 botellas de agua. Es decir, 1,000 botellas de agua, coges una botella y coges una gota. Eso es lo que el ser humano encuentra de oro en roca, en un negocio que es prueba y error. Es decir, me gasto un montón de pasta para ver si encuentro esa gota dentro de la botella, dentro de las 1,000 botellas de agua, dentro de la nevera donde hay 1,000 botellas. Es que es una barbaridad. Ponte tú, claro, el oro te compensa porque a partir de $1,600 la onza es todo apalancamiento operativo. Con eso cobres, pero la plata no te compensa porque estás vendiendo a 60 70, $80 la onza que está ahora, 85. Entonces, la plata es un subproducto. Las propias mineras de oro, cobre, pues van encontrando plata, hacen las onzas y las venden. Pero claro, exportar plata en aviones, las onzas de plata o en barcos, es extremadamente caro porque ocupan un volumen bestial y solamente vendes a $60, 70, $80, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso tiene una explicación. Pero lo más importante es que la gente entienda que el proceso de producción de oro es terriblemente caro. Por eso las mineras de oro a largo plazo han sido un negocio malísimo. Malísimo, porque, joder, macho, si ya te cuesta invertir, dime tú que vas a poner los ahorros de tu hijo o de tu abuela en un sitio donde es prueba y error, que es que ni los mejores científicos saben si hay oro, que la única manera de saberlo es explotando el lugar, porque te imaginas, porque tienes indicios, porque hay oro cerca, de que ahí puede haber oro. Y en el mejor de los casos vas a encontrar un gramo por cada tonelada de piedra. O sea, para que veas un poco cuál es la tesis del oro también.
A mí me viene a la cabeza la serie esta tan famosa de, creo, La fiebre del oro, algo sí. Así se llama, ¿no?
No donde, la conozco, pero...
¿No la has visto?
No.
Pero buenísima esa
no
serie.
No he tenido tiempo.
Esa serie es muy buena. Seguro que has visto algún extracto en el que salen, que en Discovery Max o en alguno sí. De estos, en el que se van a Alaska, cogen una parcela concreta y se la alquilan a esa persona durante esa temporada, que solo pueden hacerlo durante verano porque están congelados en invierno, y empiezan a sacar piedra sin parar. Eso luego lo sacan por unas cadenas que tienen y desde ahí van cribando, hay un cribador de piedras, sí. Y sacan, pues yo qué sé,
un montón.
Polvo de oro. Sí, sí, sí. Y ese polvo de oro van juntando. Y una buena cosecha de esta, pues puede ser, no sé, 10 kilos, 15 kilos. Y se tiran 3 meses o 4 meses metiendo maquinaria, puestos de trabajo, etcétera. Y muchas veces no lo pueden encontrar, a lo mejor no lo encuentran. Y encuentran nada, encuentran muy poquito que no le cubren ni los gastos de esa maquinaria concreta. O sea, es una locura. Ahora estarán bailando porque ahora el oro ha subido mucho, pero claro, en los años anteriores las han tenido que pasar putas. Es que es así.
Tú sabes la cantidad, claro. Las mineras junior, la cantidad de mineras y procesos que se inician y cierran todos. O sea, es que es un negocio.
Luego la subida de los tipos de interés, claro. que pedían deuda y claro. Desde ahí les
la inflación, los de la inflación de costes, cómo les afecta. Es que es un negocio. Vamos, pésimos, que está lleno de trampas por todos los lados. Pero tú fíjate, Luis, que con toda esta información tú vas analizando y dices, joder, lo valioso que es el oro, macho. Porque dices, no, es que producir oro es carísimo, no es apretar un botón, tienes que encontrar empresarios que estén dispuestos a asignar el capital ahí. Joder, macho, todo es cuando vas hilando y comprendiendo cosas y luego el ser humano cómo lo valora y tal, te das cuenta de lo que... No, la pregunta no es... ¿Qué hago ahora? Porque ha subido mucho. La pregunta es, ¿por qué no ha subido más? ¿Y por qué ha estado tantos años en $1,600 la onza? O sea, ¿por qué ha estado tan deprimido? ¿Por qué el mercado se ha olvidado de esto?
Me recuerda esto a la minería de Bitcoin también, igual, sí. ¿No? Que es un negocio que la minería de Bitcoin no tiene nada que ver con acumular directamente Bitcoin. Lo que pasa es que yo creo que la minería de Bitcoin, la historia es que ahora les están tentando los de la inteligencia artificial y centro de datos para llevárselos, ¿no? Porque por lo menos, pero tú en la maquinaria de una minera de oro, ¿qué haces con ella? Pues bueno, te vas a otra commodity, pero si el oro no sube, lo demás no va a subir mucho, porque claro. Es el tren, es la locomotora, ¿no?
De efectivamente, sabes que es el detonante de que suceda todo lo demás, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hablar de commodities. Estamos hablando de commodities. Para ti la palabra commodity, ¿qué significa? Porque claro, mucha gente asigna solo commodities fuera de los metales. Metales por un lado y commodities sí. Por otro. ¿Para ti qué es las commodities?
Bueno, las commodities son las materias primas que bueno, pues son factores de producción que nos permiten llegar a los bienes que se denominan bienes de primer orden, ¿no? Que son los que en la escuela austríaca de economía, como bien sabes, cataloga como bienes de consumo inmediato, ¿no? Entonces las commodities te permiten obtener factores de producción que llegan, o por eso son bienes de orden superior, que llevan a esos bienes de orden inferior para consumir, ¿no? Pero tradicionalmente las commodities han sido dinero, ¿no? Porque su oferta ha sido difícil de manipular. No es fácil crear una commodity, por lo que estamos hablando en este podcast. Hay un número limitado que, dependiendo de la commodity, es mayor o menor, y eso hace que sean valorados por el ser humano porque cubren una necesidad que es inmediatamente satisfecha, ¿no? Y el valor descansa en la necesidad que insatisfecha que podría no cubrir como consecuencia de que no hay suficientes como para que satisfagan la cantidad de deseos que tiene el ser humano por cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, la commodity es eso, materias primas, dicho de una manera muy amplia, ¿no? Materias primas que permiten, satisfacer necesidades que a su vez satisfacen otras necesidades, ¿no? Y eso las han convertido tradicionalmente en dinero también, ¿no? Fíjate, cualquier commodity que cojas, casi cualquier commodity que cojas o materia prima, ha sido dinero, o sea, el azúcar, la sal, de ahí viene el salario, el oro, la plata, el platino, creo que el bronce también, pues no sé si el arroz, ¿no? O, en fin, el trigo, las cabezas de res, del ganado, pues todo ha sido dinero de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque permitía, de alguna manera, mantener el poder adquisitivo en función de que no eras... el ser humano no es capaz de incrementar su oferta arbitrariamente, ¿no? Y eso hace que mantengas el valor en el tiempo, ¿no? Eso yo lo definiría así, ¿no? Sin complicarme demasiado.
O sea, básicamente son las necesidades que tienes para llevar la producción o para
Correcto.
Llevar la vida del día a día.
Eso es.
Los insumos, ¿no?
Los insumos, efectivamente.
Claro, aquí, ¿qué podríamos abarcar? De más a menos. Hemos hablado oro... plata, platino, paladio, bronce a lo mejor, ahí ya nos meteríamos ya en movidas ya cobre, acero, hierro, tal, y ahí ya te vas yendo a cada vez más blandas, o sea,
sí.
Ahí te puedes meter también en gas, crudo,
sí.
Ganado, cosechas de todo tipo, etcétera, alcohol,
cada una es un mundo, es un jodido mundo.
Con su mercado de futuros, con el maíz,
Y complicadísimo. O sea, yo entiendo que haya muchos gestores que digan las commodities no las toco ni con un palo.
Uranio,
que fíjate todo lo que está subiendo y lo que sube y lo que... Uh-huh. Pero es un mundo fascinante y muy complejo. Y, por supuesto, no puedes estar especializado en todas las commodities. Es imposible, pero es que...
Es un mercado en sí cada uno.
Claro, tú lo has dicho. Es que es una disciplina, es una oposición... En cada una.
Es que es como si tú vas a invertir en inmobiliario y dices y cuentas lo mismo inmobiliario residencial que industrial, que centros de datos. No.
Muchas
veces. Son mundos completamente diferentes, con dinámicas de todo, climatológicas,
bestial,
de extracción, de escasez,
bestial,
completamente
bestial.
Diferentes.
Y
¿no?
Muy, muy, muy específicas. Entonces, joder, macho, fíjate, el petróleo. ¿En qué se parece el petróleo y el oro? Nada. Es que son completamente... claro, pero fíjate, comprender el petróleo. Hay gente que es... buenísimos analistas de petróleo que llevan toda la vida analizando el petróleo, los componentes de la oferta, los impactos en la demanda, y todavía son incapaces de predecir cuál va a ser la evolución del petróleo a futuro. De hecho, es una de las materias más primas en las cuales más se equivoca la gente, en el precio del petróleo. Uh-huh. Dice, no, es que ahora la OPEP va a restringir la oferta y el precio va a subir. No, es que la demanda mundial de petróleo va a ser de 110 millones de barriles de petróleo diarios porque los emergentes no sé qué, no sé cuánto y tal. Sí, y de repente todo eso no ha valido para nada. O de repente el petróleo se te va a 40 dólares el barril, a 50. Es que es completamente impredecible.
Estamos hablando en este episodio de temas de inversión, de cómo invertir a largo plazo, de cómo proteger nuestro patrimonio. Pero muchos de vosotros no sabéis por dónde empezar. Y os recomiendo encarecidamente que entréis a formar parte de Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional, donde te enseñaremos todo lo necesario en una formación intensiva de 12 meses, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. A nivel teórico se te enseñará todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors o activos refugio como puede ser la plata, como puede ser el oro, como puede ser Bitcoin o como puede ser el private equity. Además, se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera activa y crearte tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y analizar su contabilidad y a nivel fundamental a profundidad. Además, se te va a enseñar muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. Una vez que termines la parte teórica, que te llevará un par de meses, los siguientes meses, hasta cumplir los 12, se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9, para buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con testimonios de otros alumnos, con los temarios de manera más extensa, pero hay una zona muy importante dentro de la página que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y mi equipo te llamará de manera completamente gratuita para resolver todas tus dudas, comentarte el precio de la formación, las plazas disponibles y el proceso de admisión. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos dentro de Proyecto Pioneros.
Tú, en este, analicemos esto del superciclo de las commodities. Te he escuchado hablar de ello bastante. A Howell también le he escuchado hablar de ello, de que leí el otro día, le recomiendo también a la audiencia, es de pago, ¿vale? Pero tiene un Substack, Michael Howell, que hemos hablado mucho de él. Daniel Baeza ha hablado mucho de él.
Es muy bueno.
Con el libro Capital Returns y tal. Capital Wars, el libro. Y Cross Border Capital es su empresa. Y claro, ahí hablaba de que estábamos en finales del ciclo de liquidez. Sí. De que en 2025 ha tocado pico y que 2026... puede ser un año ya de desaceleración, lo que has dicho. Lo que a nivel austriaco es crisis, pasando para lo que sea recesión. Pero eso es muy difícil de atisbar. Sí. Pero aún así, él recomendaba que en estas fases del ciclo, las materias primas en las commodities, te tienes que posicionar en ellas fuertemente.
Sí.
Lo que pasa es que a mí siempre me han dado un miedo atroz. Porque yo desde que trabajaba como broker de derivados, yo he tocado el tema del petróleo, y a mí me han dado de hostia.
Sí, a mí también. ¿Eh?
Es una cosa increíble. Tocar el petróleo es, como has dicho, es algo
frustrante.
Que incluso hasta los que mejor conocen el mercado les meten palazos por todos
lados. Es frustrante. Es como, como estudiar toda la arquitectura de Bitcoin. A veces dices, joder, es que siempre hay cosas que no sabes, ¿sabes?
Claro, tú, como en este superciclo de commodities, ¿cómo te posicionarías, aparte de los metales que ya hemos hablado?
Sí.
¿Qué exposición se buscaría? ¿Y de qué manera podemos también, nuestra poca cultura sobre ello, porque a lo mejor no somos especialistas en ello, cómo la audiencia puede decir, oye, pues quiero tener algo de exposición, pero no sé muy bien por dónde empezar?
A ver, primero hay que tener la tesis, ¿sabes?
Primero antes vamos a tener la tesis mejor y después ya posteriormente claro, vemos a ver cómo nos posicionamos.
Primero la
mejor.
Tesis, porque
sí,
claro...
Sí. Ya he empezado la casa por el tejado.
No, pero te quiero decir que pero Luis, es que tener la tesis de las materias primas es complicada, porque entender a Howell, no todo el mundo está preparado.
Bueno, ya. Y tampoco escribe muy fácil.
Y además es que por eso el libro de Capital Ones es un pedazo de libro, pero joder, primero la versión en español no está, te lo tienes que leer en inglés, es mucho más...
El Substack vale $70 al mes, sí, yo lo pago, pero...
Que no es un tío accesible, no es fácil de acceder. No. Luego las páginas las tienes que entender, tienes que ser una persona que estés capacitada para entender lo que es la liquidez, el ciclo de la liquidez, todo eso. O sea, ya de por sí tienes que tener un cierto...
Mercado de repos.
Claro,
que aquí hemos hecho mucha divulgación sobre ello con Daniel Baeza, pero que ojo, claro, tiene tela.
El mercado de repos, la liquidez es liquidez no porque haya dólares en el mercado, sino por cómo se transmiten, ¿no? La velocidad a la que se transmiten, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que entender. Y lo que está claro es que el análisis para mí siempre es sencillo. Yo apuesto por un ciclo de inflación en el cual los commodities pues tiran para arriba como una... más que un problema de escasez, como diría Howell, no es un problema de escasez, es un problema de escasez monetaria. Perdón, de exceso monetario.
De exceso monetario.
No de escasez de oferta de commodities, sino más bien de exceso monetario, que se va contra la escasez de oferta de las commodities. Eso lo dice él, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que aquí, efectivamente, pues el propio ciclo de liquidez va a hacer que parte de esa liquidez que está posicionada en activos que ya han crecido de una manera nominal y no real, se vaya a la protección real, ¿no? Al crecimiento real que son las propias commodities, ¿no? Más allá de eso... el Bloomberg Index Commodity o hay ETFs que replican el Bloomberg Index Commodity, que yo creo que es el más diversificado que hay, que tiene pues un 20% de metales, otro 20% de metales no, o un 10% de metales no industriales, luego tiene la pata de energía un 29%, gas, petróleo, etcétera, vale. Ganadería, agricultura. si vas a apostar por este ciclo, pues yo creo que no tienes que complicarte, puedes comprar un ETF, que también los hay respaldados por commodities físicas, y afuera y a correr. Y sobre todo entender muy bien la tesis, porque no es fácil, esto no es... No puedes medir esto descontando flujos de caja, ¿sabes? Que no existen.
No, además ahí me da mucho miedo porque algunos alumnos me vienen y me escriben luego en el Telegram internos que tenemos nosotros y te dicen, no, es que he invertido, el otro día les leía, es que he invertido en energía nuclear, en empresas de no sé qué de energía nuclear. Y yo digo, madre mía, si es que eso es un mundo tan grande que te metes ahí.
Ni siquiera.
Y puede, además de que lo puedes estudiar y puedes salir escaldado igualmente. O sea, es decir, que es un mundo que ojo, es muy cíclico. Muy es un mundo que además es complejo de entender fundamentalmente. Que tú haces los balances y no es hacer un Microsoft, hacer un descuento de flujos de caja de Microsoft, ¿no? Es, no tiene nada que ver. Las valoraciones tampoco por múltiplos no las puedes entender del todo, porque si son muy cíclicas, parece que están más baratas cuando están en pico de ciclo y parece que están más caras cuando están en valle.
No, es
ojo, ¿eh?
Mira, yo me he dado cuenta, Luis, hablando con ingenieros industriales buenos que invierten y tal, sobre algunas commodities que ellos controlan, de lo poco, o sea, ellos con dudas, hablando auténtico recital sobre el uranio, tío, contándome historias que te quedas una hora así flipando, o sea, de cómo lo cuenta, pum pum pum, te dice, es que esto lo necesita por esto, esto están demandando esto, han puesto aquí una planta para esto, estos se están contraatacando con esto, van a rebajar, hay una regulación aquí, pum pum pum, y joder, y yo estoy invirtiendo en uranio porque creo que va a subir porque necesitas más energía nuclear a futuro. Pero tío, y este tiene dudas, que me está contando todo esto. Y ya no te cuento con el petróleo. Porque yo hablo con gente que sabe de petróleo un huevo, y tengo contacto con ellos, ¿sabes? Que saben un montón, que les empiezas a escuchar y te das cuenta, tío, de que tu tesis está muy poco elaborada. O sea, que tienes que trabajarla
aquí
mucho más.
Gabriel Castro, hablando también de...
Gabriel Castro es un tío
De gas y todo ello, o sea...
Está especializado en eso.
Y con la... Bueno, con el gas licuado y claro, no sé qué. O sea, que tú decías, Dios mío...
Pero Gabriel es un tío especializado en eso.
Es un tío que se dedica exclusivamente todas sus horas del día de trabajo a estudiar compañías y especializarse en ciertos sectores concretos, ¿no?
Y es un campo que controla bastante bien. Él compró Golar y luego más que dobló.
Sí, y sigue con ella. Cuando estuvo aquí en el podcast nos comentaba... Claro, tú has tenido contacto con Azvalor, por ejemplo.
Sí.
Azvalor, yo me acuerdo de hace unos años.
Tengo amigos dentro de Azvalor.
Claro, claro. Y yo me acuerdo de sus tesis del tema del uranio y que ellos se posicionaron fuerte en compañías en lo que estamos hablando.
Es lo mejor lo mejor que tienen, que apuestan por algo y lo tienen muy claro.
Pero
echan pelotas. Sí, sí. Por eso.
Hostias, es que pasaron unos años que iban en contracorriente absoluta. Y cayéndoles hostias por todos lados, porque estaban gestionan un montón de dinero. Es que no es ninguna tontería.
3.000 millones de euros. Pero pasaron de le llamaron de Advalor a Tenvalor. Les empezaron a llamar. Yo he tenido esta conversación con Beltrán Parajes, que es amigo mío y al que quiero muchísimo. Uh-huh. Y joder, pero es que eso es la personalidad propia de alguien que tiene un estilo de inversión, ¿no? El ir contracorriente y que no te tiemblen ni las pestañas. Uh-huh. Eso lo ha hecho mucho Peter Lynch, los grandes gestores, incluso Drucker Miller también. Muchos han ido contracorriente.
Pero es que ya no están haciendo la tesis de la commodity en sí. Están haciendo... la tesis de una empresa que se beneficia de la revalorización de esa commodity concreta y del ciclo concreto. Ahí te viene Capital Returns, te viene toda esta historia de los problemas de oferta y todo
A ver, Azvalor tiene un posicionamiento muy orientado a global macro. Ahora mismo yo lo veo clarísimo.
No sé cómo están ahora posicionados.
Materias primas. En
materias primas igualmente.
Las 15 primas.
Claro, ahora, si ahora viene el superciclo, pues imagínate, si ya lo estaban antes.
¿Pero tú qué te crees? ¿Que esta gente va a apostar a cosas que están caras? Esta gente compra lo que está más barato. O lo que ellos consideran que está mal, luego se pueden equivocar, que se han equivocado en algunas, ellos mismos lo dicen, ¿no? Pero por lo menos tienen la suficiente valentía y personalidad de, a pesar de gestionar 3.000 millones de euros, meterme en aquello que yo considero que está barato porque es donde más valor veo a futuro, ¿no? Uh-huh. Luego, pues sí, están las críticas de aquellos que tal, a mí siempre me han parecido geniales, muy buenos y llevan un 11% anualizado desde que empezaron, que no está nada mal, ¿eh?
Uh-huh. Claro, a partir de ahí, lo mejor, como dices, en este ciclo, ¿por qué le llamas tú superciclo? Porque en verdad superciclo es ciclito, ¿no? Porque claro, si esto se reajusta y de repente hay una, ya sabes que las caídas de la liquidez y tal se reajustan rápido, empiezan a inyectar dinero y otra vez vuelven las tecnológicas como si no hubiera mañana.
Sí, pero inyectar dinero haría que el superciclo se fuera para arriba por la inflación.
Ya, también, ¿no?
O sea, piensa una cosa, que yo le llamo superciclo por una cuestión de mainstream. O sea, quiero decir que los ciclos de commodities largos, que son de 5 o 10 años, se les llama superciclos. Ya. También porque mola, ¿no? Es el super, no sé qué, todo lo que mola le llama super primero, ¿no?
Super Saiyan.
Sí, sí, o sea, superstar, ¿no? Superciclo de commodity. Joder, suena de puta madre. O sea, para el título de un libro.
Yo creo que libro. Va a volver a pasar lo de los años 2000 simple y llanamente porque se aprendió la lección y creo que ahora tocan las máquinas de hacer dinero las tocan sí. sin dejar una década perdida. Es decir, sí, lo sí. que te hacen es un ajuste rapidísimo, ¡boom! Y a partir de ahí inyectan otra vez y lo regulan. O sea, ¿saben? A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor se están equivocando y destruyen todo. Pero
yo estoy de acuerdo contigo.
Pero creo que los ciclos ya son... Joder, incluso tú has estudiado muchos ciclos igual que yo. Y creo que los ciclos se han desfigurado completamente. Sí. Muchos alumnos que yo les enseño el tema de los ciclos como me los enseñaron a mí dicen, esto ya no cuadra nada. ¿En qué estamos? ¿En qué estación de contratiempo estamos? ¿Estamos en el invierno, en el verano, en el tal? Dices, pues es que muchas veces no...
En eso tiene razón Daniel Baeza, cuando habla de... creo que se equivoca cuando dice que el Value Investing ha muerto, que no ha muerto, está más vivo que nunca, pero sí que, pero lo que dice es cierto, es que el ciclo está dopado, ¿no? Y entonces no sabes realmente lo que ha muerto es el ciclo, o puede ser que ha muerto cuando empieza o nace. Tú lo acabas de decir, dice, no, es que ahora reacciona muy rápido en el año 2022, cuando suben los tipos de interés y entra los balances de los bancos comerciales empiezan a tensionar, Trade Republic, ¿quién fue? Silicon Valley Bank, ¿no?
Sí.
¿Y cuál era la otra?
No va a salir ahora. Bueno, pues, Signature Bank.
Signature Bank, que nacen las PTFP, las ventanas de liquidez, automáticamente, y en un fin de semana rescataron estos, ¿sabes? O sea,
inyectaron. Bueno, Silicon Valley Bank la dejaron quebrar directamente, pero y rescatar... a la otra se la compró, creo que fue JP Morgan.
Sí, y luego también, pero que rápidamente nacieron las BTFP, ventanas de liquidez, sí. Pues si tenías problemas de liquidez, acudes a...
Que ha sonado con el tema de lo de los bancos de los shorts de La Plata. Ha sonado sí, ahí.
Sí, sí, sí. Y seguro que. Y seguro
puertas que ha, traseras que todavía no nos hemos enterado.
Seguro que ha pasado algo.
Y que va a aparecer. Seguro. No, que, lo sé, no sé si aparecerá, pero parece que ha habido puerta trasera de inyección de liquidez a banca.
Yo estoy seguro.
A banca norteamericana. Sí,
yo estoy seguro de que está pasando y que.
O que le siguen inyectando ahora mismo.
Sí, o que hay balances súper tensionados y que se está intentando contener un riesgo sistémico que es bestial, ¿no? Y que en cualquier momento puede. Claro, es que, tío, hay muchos intereses en juego. Es que no puedes dejar quebrar. Es que nadie quiere comerse el marrón del cambio de ciclo, que es muy jodido, que eso se carga una administración, que ya lo vimos en 1980. La administración Carter murió como consecuencia de que el tipo de interés, ya sea el de mercado o ya sea el que pone oficial el Banco Central, empezó a subir a lo bestia y Carter perdió las elecciones contra Reagan y Reagan lo pasó fatal los dos años posteriores, ¿no? ¿Quién quiere pasar por eso? Un presidente llega allí para sentarse cómodo en la Casa Blanca, dictar normas, forrarse los suyos y ya está, no me des ataques de ansiedad, ¿no?
Uh-huh. Y en el tema de la energía, claro, más de lo mismo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que la energía... Aquí, por lo que estoy viendo, para reducir la inflación están jugando mucho con el tema del petróleo, ya con Venezuela. Aunque lo de Venezuela, eso es para hacer un podcast aparte, porque no es todo lo que están diciendo tan real. Y ya se ha demostrado, muchos divulgadores ya lo estoy viendo, que están analizando mucho esto de que, oye, es crudo pesado, que no... Tiene otra historia, ¿no? Que aunque diga de que ha entrado por el petróleo, luego sentó a las petroleras y las petroleras decían, pues yo no quiero meter pasta ahí, porque tengo ahora mismo la liquidez es la que es y eso, yo la necesito para otras inversiones que las veo más claras que claro, meterme en Venezuela.
Y lleva hasta 5 años o 4 años para luego esperar los retornos y tal.
Claro, pero ahora mismo también a nivel energético también habría que verlo con cuidado, ¿no? Porque nivel energético ahí estaremos hablando de está subiendo el uranio, el petróleo es el único que lo están controlando, el gas también, pero también a base de encontrar ofertas, de lanzar ofertas con el fracking y con todo ello. Están intentando rebajar esa inflación. Yo creo que es un objetivo de esta nueva administración, es un objetivo rebajar los costes energéticos de mil maneras posibles, aunque sea invadiendo países, es que da igual.
100%. O sea,
ese es su objetivo
principal. No puedo estar más de acuerdo contigo, Luis. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene un problema de inflación, quiere rebajar los tipos de interés. Si tienes un problema de inflación, lo que tienes que hacer es subir los tipos de interés. Pero si encima los quieres rebajar, como mínimo tienes que controlar el precio de la energía, porque el precio de la energía es el que tira de la inflación. O sea, es el digamos el causante de que el resto de inflaciones vengan y la inflación de segunda ronda, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes un petróleo a $50, $55 el barril, el gas más o menos controlado y los precios de la energía más o menos controlados, puedes permitirte el lujo de hacer lo que quieres hacer, que es rebajar los tipos de interés hasta el 1%, como has manifestado públicamente. Pero como se te empieza a subir el petróleo a 70, 75, ya no tienes ninguna excusa. Ya no puedes bajar los tipos de interés. Ya vas a sufrir como presidente, porque no vas a tomar ninguna medida antipopulista, no vas a poder tomar ninguna medida populista, por desgracia para ti, ¿no? Entonces, obviamente, lo que la estrategia es mantener, y por eso está haciendo todo lo que está haciendo, ¿no? Claro, control del petróleo, vamos. Claro,
el objetivo, a ver si lo leo bien y a ver si estás tú de acuerdo conmigo. Lo que quiero es contentar a la gente que me vota. A partir de ahí, lo que yo necesito es que si están sobreendeudados, como está la ciudadanía norteamericana, está sobreendeudada, yo lo que necesito es que esa deuda, si la quieren refinanciar o que no quiere que se le vayan de madre, lo que tengo que bajar es los tipos de interés de una manera o de otra, porque si no empiezan a haber problemas.
Exactamente.
Si además hay problemas de empleo por el tema de la inteligencia artificial y todo eso, peor aún, porque esa deuda, ¿cómo la van a pagar si tiene los tipos de interés o si entiende los tipos de interés altos? A partir de ahí, si yo quiero los tipos de interés más bajos, si yo bajo los tipos de interés, puede tener problemas inflacionarios.
Que ya tengo.
Y que ya los tengo, que ya están ahí. Y que, por lo tanto, si yo los quiero rebajar, tengo que ir a dos. La primera, a bajar el coste de la energía como si no hubiera mañana.
Y la segunda, contra los intereses. Sí.
Es que ya está. Sí, es que está todo hecho.
Tú y yo estamos viendo la estrategia clara de Donald Trump y sin ganar cientos de millones de dólares en estado de la casa.
Luego todo lo que adorne de guerras, de tensiones geopolíticas, de negociaciones, de cosas así, al final es con un simple y llano objetivo, y es que controla la inflación para que pueda bajar los tipos de interés y para que le puedan seguir votando. Ya está.
100%. O sea, tú lo único que tienes que hacer es, ¿qué haría yo si estuviera en la Casa Blanca? Voy a subir los tipos de interés para que me congelen la economía y que me pongan en la calle en los 2 o 3 años, con lo que mola en todos los sentidos ser presidente de los Estados Unidos y con lo que eso mueve y con la cantidad de millones que eso mueve. Hombre, vamos a hacer lo que hace un político, ¿no? Que es mirar por el corto plazo y que le den al largo plazo, ¿no? Uh-huh. Es así.
En cuanto a, ya para terminar, vamos a hacer como una especie de análisis de cómo estás viendo tú 2026, porque nos viene de lujo al ser los primeros podcasts que estamos publicando en este 2026. Tú, a nivel personal, ¿cómo estás tomando tu cartera en estos momentos? ¿Qué porcentajes estás asignando a cada uno?
Muy buena.
¿Y cómo te estás defendiendo de esta situación, como estamos hablando?
Yo estoy incertidumbre. Yo soy muy de AZ Valor. Estoy muy, muy posicionado en todo lo que tiene que ver con que favorece la inflación. Todo lo que tenga que ver materias primas, fondos del tipo Value Investing, encarecer la duración fuera, todo lo que esté relacionado con, digamos que, metales, oro, plata, platino, todo eso soy muy alcista. Y poco más, fondos. Que
bolsa,
sí.
Bolsa, solo Value Investing en algo, pero fuera.
Yo estoy lejos de tecnología.
Indexados y cosas así.
No estoy nada, cero. Nada. No quiero. No, porque no tengo margen de seguridad. O sea, a mí lo que me. Yo invierto porque pueda irme a la cama tranquilo si sé que eso va a caer un 10%, un 15%, y ahí se me enciende la este y digo, voy a comprar, guay, ¿sabes? Pero si yo pienso que algo está no tiene margen de seguridad, es decir, no tengo un buen paracaídas en caso de que me tiren de un avión, entonces yo no meto. Y yo lo que veo es que los índices están cotizando, que luego puede ser que sean respaldados por beneficios, como han pasado, insisto, los 5 años anteriores. En 2020 estaba cotizando un PER Forward 26, hoy sigue un PER 26 y hemos tenido un incremento de un 82%, pero yo me siento más cómodo en otras cosas que me permite, que tienen un PER 5 o 6, en que en 6 años voy a recuperar el monto de la inversión. Yo, todo lo que sea más de 15 años para mí es una, o 17, 18 años, para mí no tiene sentido desde el punto de vista de la inversión, ¿no?
¿Y tema de liquidez?
Bueno, yo creo que ahora es un buen momento para tener liquidez, pero claro, la cuestión es dónde la tienes, en qué producto la tienes. Quiero decir,
liquidez en fondos monetarios, ¿no?
Claro, pero te quiero decir que, y ya no tanto, en moneda fiat. O sea, quieres decir, la liquidez es que el coste de oportunidad de tener liquidez es muy elevado. Si yo creo que estamos en inflaciones de entre un 5 y un 10%, yeah. Si tengo liquidez, tengo que tener muy claro que el mercado va a caer, porque si no, me compensa más comerme la bajada. Salvo que esa liquidez la tenga en qué, en otros instrumentos líquidos, como por ejemplo el que, pues, oro. ¿O el oro es liquidez?
O, bueno, es liquidez hasta cierto punto.
Bueno, ya sí que es verdad que te puedes comer una caída y tal, pero yo ahora lo veo muy claro. O bonos, por ejemplo, puedes tener bonos americanos.
¿Cómo es la renta fija tú?
Yo no la toco ni con un palo en estos momentos. En estos momentos. Mira, si hemos estado hablando de commodities, los productores, mineras y tal, esos me dices, bueno, ¿cómo lo ves? En función de la commodity que van a extraer, ¿no? ¿Cuál es la commodity que extrae la renta fija? La moneda fiat.
Nada.
Te devuelve moneda fiat. La renta fija es un compromiso, ¿no? Es una promesa de pago que te va a devolver algo que vale cada vez menos. Y no sé, encima están haciendo todo lo posible porque cada vez valga menos. Renta fija.
Me hacía gracia porque me decía Howell.
A largo plazo ni de coña.
En esta fase del ciclo decía, además de las commodities, lo que tienes es que tener algo de exposición a renta fija a largo plazo. Y digo, renta fija a largo plazo.
Eso no tiene ningún sentido.
O sea, yo cuando lo vi dije, vamos, antes me tortura.
¿Eso quién decía Howell?
Sí, lo decía Howell. No, lo decía Howell, decía composición. Decía, esto es lo que decía él, ¿eh? En esta fase del ciclo estamos expuestos, en cross-border capital, estamos expuestos a oro, Bitcoin, en ciertas caídas que haya oportunidad, oro y Bitcoin, que tiene exposición.
Sí, esa me gusta.
Y que ahora están alcistas con commodities, con todo tipo de materias primas, y abiertos a invertir en deuda, en bonos a largo plazo de Estados Unidos. Ante esa situación en la que se ponga todo tenso,
vale, pero aquí hay
y en la que caigan los activos de riesgo y se haya una migración
a
los bonos.
Sí, pero escucha, esa jugada sí tiene sentido. Porque lo que está haciendo es comprar TLT, que es bonos a largo plazo, pero para jugarla a corto plazo. Es decir, no para mantenerla a largo plazo.
Claro, es para la apreciación. Sí, que
claro, porque entonces, si tú prevés que vas a encarecer el precio del futuro como consecuencia de que aumentan los tipos de interés, la duración obviamente se va a contraer y va a sufrir. ¿Y qué haces cuando contraes la duración de un TLT? Elevar el precio para compensar el...
Que TLT, para la gente que no lo sepa, es el bono a 10 años.
Exactamente. Ahí sí. Lo que yo no haría es invertir mi dinero esperando retornos.
No.
O sea, yo lo haría...
Vencimiento.
Claro, yo lo haría o lo hago. De hecho, he comprado TLT a corto plazo para deshacer el mercado secundario y para proteger una put del mercado, para proteger... frente a una caída, o sea, sensibilidad a los tipos de interés. Ahí sí tiene sentido.
¿Tú utilizas opciones para...?
No, demasiado. No, porque no las entiendo mucho. Quiero decir que al final las opciones pues tienen las griegas, ¿no? Y están las delta, las gamma y tal, y mucha gente que juega con ellas. No entiendo muy bien cómo se hacen esos cálculos. De hecho, los modelos de cálculo de opciones y de las primas de opciones, los black and solid y todo eso, son modelos muy complejos y a mí no me gusta, ¿no? Prefiero invertir en cosas que entiendo muy bien, ¿no?
Y para terminar, para la gente que nos ve, nos escucha, ¿qué consejos le darías o qué, sobre todo, qué señales le harías ver a, o revisar o por lo menos vigilar a esas personas que nos ven o nos escuchan sobre los diferentes cambios que pueda haber en este año en los mercados? ¿Qué son los puntos claves que tú estás estudiando? De decir, oye, estoy muy pendiente de esto, pendiente de lo otro, estoy muy pendiente de que salte ahí algo.
Buena pregunta. Yo creo que fundamental es ver la evolución de la inflación. Y luego, si quieres ser un poco más friki, ver las cuentas del Tesoro directamente, que las tienes en la página del Tesoro. Y ahí te, mes a mes, luego las pueden manipular o no, pero mes a mes vas viendo las partidas presupuestarias, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, y vas calculando el déficit mensual, ¿no? Y te lo da bien y tal, y vas calculando la proyección. Si ves que el déficit no se reduce o que es imposible reducir y que aumenta, pues obviamente va a haber un mayor deterioro progresivo de la moneda fiat, ¿no? Y luego termómetros muy claros en el mercado que te pueden estar avisando de que las cosas van feas. ¿Cómo están las TIR de los bonos en Japón? ¿Están en máximos históricos? ¿En Estados Unidos? ¿Cómo están en UK? ¿Cómo están metales que son protectores como el oro, plata, platino? En fin, pues todo eso te va dando una idea de cuál es el cuadro que te tienes que hacer, ¿no? Eso y leer mucho y ver programas como este.
Y para terminar, te quiero preguntar por Bitcoin, que le metes mucha caña, pero...
Me lo estoy pasando muy bien.
Te lo estás pasando muy bien en Twitter, ya te veo. Pero, claro...
A mí me gusta mucho Bitcoin, ¿eh?
Claro, pero Bitcoin es algo... En una situación en la que la liquidez se degrade, o haya problemas o tensionamientos de refinanciación y todo eso, es el primero que está sufriendo. También yo creo que mucho dinero a lo mejor de Bitcoin se está yendo al oro también como posicionamiento. Sí. No sé qué ha pasado, o ya me huelo que a lo mejor están con este movimiento de transición a stablecoins, a este sistema paralelo, a lo mejor la banca está haciendo triquiñuelas o 20.000 jugarretas poder...
Luis, a mí no me sorprende.
Como la plata, ¿no? Poderle poner tope de alguna manera.
Bitcoin lleva una subida en los últimos 15 años, es el activo que más ha subido, es que se tomen
descanso. Pero 2025 ha sido extrañísimo, porque...
Y tanto, no, como que ha cerrado, no sé si ha llegado...
Todo en máximos menos Bitcoin.
En negativo, ¿no?
Ha sido un poco extraño, sí.
Es como es que el mercado lo ha olvidado, como que ya la gente que está posicionada ahí, pues está ahí posicionada, pero nuevos actores que quieran entrar y pulsar el precio al alza, pues están pendientes de otras cosas, ¿no? Creo que hay en el mercado hay demasiada preocupación como para intentar descubrir el precio de Bitcoin, también puede ser, ¿no? Estamos hablando de un entorno de pérdida por adquisitivo bestial. Lo que sí que he visto es una cura de humildad por parte del oro. O sea, muchos bitcoiners hace 2-3 años daban completamente por perdido al oro y se ha metido un rally de la leche. O sea, hemos visto la capitalización bursátil del oro se ha ido desde los 15 hasta los 32 trillones de dólares y se han colocado oro y plata como activos con mayor capitalización bursátil de la historia.
Que eso ha sido muy bestia.
Primero y segundo, cuando el Bitcoin hace dos años...
La plata estaba lejísimos.
Pero Bitcoin hace dos años hizo sorpaso a plata. Y ahora la plata no solamente ha hecho sorpaso a Bitcoin, es que ha doblado, casi triplicado la capitalización... No, triplicado ya la capitalización bursátil de Bitcoin. Esto demuestra que en bolsa no, nada es lineal y que hay que tener cuidado con los razonamientos, ¿no? Porque el coste de oportunidad de los que han estado invertido en Bitcoin ahora, este año, en el 2025, ha sido bestial. Uh-huh. Hubieras comprado oro, hubieras vendido Bitcoin, hubieras ganado un 70% más, que es muchísimo, ¿eh?
Sí. Por eso cuando has dicho lo de las carteras, que todo el mundo presumiendo de 50%, no todo el mundo. Los que tienen los bitcoins
Es una...
Que a ver, que yo me incluyo.
Yo también tengo
No puedes presumir tanto. O sea,
pero porque, es una cura de humildad, es una lección.
Pero igual presumías en años anteriores, porque 2024 fue brutal.
Es una lección de humildad y bueno, yo estaba hace dos años en la Bitcoin esta, ¿cómo se llamaba?
Watch out Bitcoin.
Y hablaba de que el oro iba a ganar un papel fundamental frente a Bitcoin en los próximos años y se ha cumplido, ¿no? O sea, quiere decir que yo me siento muy... muy feliz de ello y me estoy divirtiendo, ¿no? Y hago bromas, pero yo también tengo Bitcoin, quiero decir, a mí me encanta Bitcoin, ¿sabes?
Pero siempre te meterás un poco menos con los bitcoins que con los socialistas, es como va por grado. No, o sea, tú te diviertes mucho más con los socialistas que con los bitcoins.
Sí, me divierto, pero también hace mucho daño, ¿no? A la sociedad, el socialismo.
Ya. Los otros por lo menos no hacen daño, sí, es todo lo contrario.
Sí, efectivamente.
Pues nada, ha sido un placer, Gustavo, tenerte aquí dos horas clavadas. Y además eran temas que quería tratar contigo porque eran temas de plena actualidad. Creo que a la gente le va a gustar mucho este episodio porque hemos tratado muchos temas que incluso hemos dado también opciones que no son recomendaciones directas de ningún tipo de inversión.
Nunca, eso nunca.
Que le voy a poner un disclaimer bien grande.
Y no ganamos nada con ello.
Y no ganamos nada con ello. Bueno, tú luego ponerte las medallas en Twitter.
Sí, eso lo voy a hacer siempre. Eso lo voy a hacer siempre.
Lo haga bien o lo haga mal. Yo voy a seguir intentando. Pero nada, ha sido un verdadero placer. Y cuando se habla de cosas que nos gustan,
se ha pasado muy rápido. Y muchísimas gracias, Luis, por tu canal, por la labor social que estás haciendo, porque desde luego no sabes la labor social que estás haciendo, aunque te lo diga la gente. Y nada, a todo el mundo animar a que siga viendo programas como el tuyo, que son instructivos, no lo siguiente, ¿no?
Pues nada, un fuerte abrazo, Gustavo, muchas gracias por todo y nos vemos a la siguiente.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.